Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE, gracias por estar una vez más al otro lado de la radio. Aquí estamos en este lunes de mayo, tormentoso lunes de mayo, en lo ambiental y también en lo deportivo, porque han pasado muchas cosas y algunas de ellas pueden traer muchos comentarios en los próximos días. Muchos relacionados con lo que pasó ayer en el Camp Nou entre el Barça y el Real Madrid. Lo que pasó en el terreno de juego, en el túnel de vestuarios, lo que pasó antes, durante y después. Hoy, por ejemplo, una de las imágenes del día la ha ofrecido el golazo de gol, el programa de Lama en Gol. En esa imagen se ve como el cuarto árbitro del partido de ayer del Clásico le dice, en el mismo momento en el que se está produciendo la jugada del segundo gol del Barça, a Hernández Hernández, que había falta de Luis Suárez sobre Varane. La frase es literal. Es falta de Luis Suárez. Es falta de Luis Suárez. Se lo dice en dos ocasiones el cuarto árbitro a Hernández Hernández. El árbitro no para la jugada, como todo el mundo vio, prosigue y termina en gol. No sabemos si porque considera que su cuarto árbitro no tenía razón en lo que estaba diciendo o porque sencillamente no le escuchó. Pero insistimos, se lo dice dos veces. Después, cuando el Barça marca ese segundo gol, el juez de línea se acerca a Zidane y le dice, yo creo que no es falta. Eso es lo que le dice el juez de línea a Zidane. Y en principio ahí se acaba la acción sobre el terreno de juego. Recordemos que en ese momento el árbitro ya había expulsado a Sergi Roberto, ya había dejado en el campo a Bale con una acción sobre un tití, un plantillazo en el gemelo sobre un tití. Y ya había pasado el trance del túnel de vestuarios del descanso, que tampoco debió de ser fácil para él. Por cierto, ahora les contamos lo del túnel de vestuarios del descanso. Y hoy había que recuperar una voz de este árbitro, de Hernández Hernández, del pasado 24 de junio con Maldini en Movistar Plus. Porque en una entrevista hablaba sobre el error que había tenido contra el Barça, en contra del Barça, en el Benito Villamarín, con un gol fantasma, recuerdan, de Luis Suárez, que no subió al marcador a favor del Barça, que él no vio, y es una acción que desde luego le marcó en la trayectoria con el FC Barcelona. O al menos eso se desprenden de las palabras que, insisto, emitió Maldini el pasado 24 de junio.
Cuando tú expones esto y dices que me he equivocado, que lo reconozco, que somos los primeros autocríticos, y además que no reconocer eso también sería insultar al espectador, ¿no? Es tan claro el error como claro de entender que si yo tengo tres personas delante no puedo ver, y si mi asistente tiene dos personas delante tampoco puede ver. Entonces, yo entiendo evidentemente el enfado de muchísima gente de no haber podido apreciar una jugada tan clara, pero a la vez que clara es que era imposible materialmente que pudiéramos verla, te vas con ese muy desagradable sabor de boca. Es un error además que después arrastras con el tiempo, porque cada vez que surjan nuevas jugadas se va, o cada vez que tengamos un partido, un reto por delante, eso va a salir a la luz. Yo ya más no puedo hacer. Ojalá pudiera volver atrás en el tiempo y acertar en esa decisión. ¿Qué podemos hacer? ¿Arrastrar eso ahora en todo lo que me queda de carrera?
Es un error que arrastras después, en los próximos partidos. Se entiende que con el Barça. Y ayer, desde luego, lo que había pasado en la primera parte pudo influir en las decisiones que tomó Hernández Hernández en la segunda mitad. Esto es lo que contaba el pasado 24 de junio Hernández Hernández, que está en casa, que por supuesto no ha hecho ningún tipo de declaraciones. Del túnel de vestuarios, ayer contaron varios medios que Messi le había dicho al árbitro en el descanso del partido, te cagás, entre otras muchas cosas. Después habló Ramos en la zona mixta, no mencionó a Messi, pero sí reveló que en ese túnel habían ocurrido cosas con Hernández Hernández y que a lo mejor esas cosas habían influido en las decisiones del árbitro. Bueno, el entorno de Leo Messi, en contacto con este programa, ha desmentido categóricamente que el jugador argentino menospreciara al colegiado Hernández Hernández. Nos dicen literalmente, y así se lo contamos a ustedes, que ni le insultó, ni le dijo que se había cagado, ni le faltó al respeto. Sí reconoce el entorno de Messi que Messi le pidió explicaciones a Hernández Hernández por su amarilla y por la expulsión de Sergi Roberto. Y la expresión literal que dicen, insisto, el entorno de Leo Messi es «te equivocás». Te equivocás. Según ha sabido también este programa, subiendo las escaleras de vestuarios, Messi se dirige al colegiado en los siguientes términos. «La liga ya se ha acabado, no tenés por qué regalarles nada. Ya me la liaste contra el Betis». Ya me la liaste contra el Betis. Es decir, le recordó ese error del que hemos hablado en el arranque del programa y del que hablaba Hernández Hernández con Maldini en esa entrevista, como decimos, emitida el 24 de junio en Movistar Plus, que son unas palabras que desde luego ponen de manifiesto cuánto dura un error ante un equipo grande, como puede ser el Barça o como puede ser el Real Madrid. Esto respecto al árbitro. Está Fouto en Granada. Hola, Fouto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué noticias hay hoy en el entorno del árbitro? ¿Qué se comenta de lo que pasó en ese túnel de vestuarios desde el lado arbitral?
Coincide con la versión de la familia Messi. Evidentemente, lo primero que hay que decir, que en ningún momento hubo falta de respeto del jugador argentino. El día ha sido muy duro para Alejandro Hernández Hernández y para sus asistentes. El informe, que por cierto lo hizo Mejuto González, el ex colegiado asturiano, señala esos tres errores: el no expulsar a Gareth Bale, la falta de Luis Suárez a Varane previa al gol de Messi y ese penalti claro a Marcelo. Insisto, un día muy duro para Alejandro Hernández Hernández, porque era, como dijimos anoche, el que más se jugaba en ese clásico, un clásico intrascendente para los dos equipos, pero muy trascendente para él, porque estaba en los ojos de la FIFA, de la UEFA, de mucha gente que vio ese partido, con un colegiado que se está jugando subir al grupo élite de UEFA. Ahora mismo está, para que la gente lo entienda, en el segundo escalón internacional, se juega a subir a ese escalón, y evidentemente este partido seguro que le puede frenar en esas aspiraciones, así que insisto, día muy complicado para el árbitro de Lanzarote.
Luego hablamos, Fouto, muchas gracias.
Hasta
la
luego.
Información desde el lado arbitral de lo que pasó en ese túnel de vestuarios. Cuando hay este tipo de líos, generalmente hay que acudir a los grandes, a los más grandes. Hoy ha hablado Rafa Nadal, probablemente el mejor deportista español de todos los tiempos, sobre lo que pasó ayer en el Camp Nou. Análisis de la situación arbitral, de lo que se vio en el campo. Este es Nadal.
¿Sabes cuál es el problema, a mi modo de entender? Que si el lunes hubiera un jurado que revisara todas las acciones que ocurren durante el partido y se sancionaran post-partido, pues quizás los árbitros tendrían una faena un poquito más sencilla, ¿no? Pero lo que pasa es que al final los árbitros lo tienen muy complicado, ¿no? Porque es que tienen jugadores que intentan engañar demasiado a los árbitros, ¿no? Y para un árbitro se hace muy complicado arbitrar, con lo cual creo que si se rearbitrara el lunes y la gente que hace trampas, que se tira, que pega, que... Bueno, pues si se sancionara, pues veríamos cómo todo este show, pues a lo mejor se terminaría, ¿no? Pero parece que no hay interés en querer hacerlo.
Es una propuesta, ¿eh? Y no de un cualquiera, de Rafa Nadal, que insisto, en el deporte tiene mucha importancia. El partido deja la noticia de Cristiano Ronaldo, tiene un esguince leve, con lo cual llega sin ningún tipo de problema para la final de Kiev, aunque Miguelito supongo que no va a jugar los dos próximos partidos de Liga, ¿no?
Seguro no va a jugar el miércoles en Sevilla, no va a viajar, hoy ha estado ya en manos del oficio, no ha saltado al césped, no está descartado para el Real Madrid-Celta del próximo sábado. Evidentemente no se va a correr ningún riesgo y lo que está claro es que Cristiano va a llegar en plenitud al 100% a la cita de Kiev.
Ramos ha confirmado a través de una foto lo que les contábamos ayer en el tramo final de tiempo de juego en el Tertulión, y es que es el afortunado que se lleva la última camiseta de Iniesta en un clásico. Se cambiaron las camisetas Ramos e Iniesta. Y por cierto, hoy es noticia Iniesta porque no sabemos qué va a ser de su futuro, en qué equipo va a jugar a partir de la próxima temporada. Se hablaba de China, ha sonado Japón durante la tarde, si se rompen contactos, si no se rompen. ¿Qué pasa con Iniesta, Oliveros?
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. De momento, solo un avance, según fuentes del entorno de Andrés Iniesta, disgustado como estaba esta tarde con que se hayan apresurado a vincularle con Japón. El equipo a día de hoy mejor posicionado sigue siendo el Chongqing Tandai de China. Es verdad que ha tenido ofertas de Qatar, de Estados Unidos y de Japón, pero aunque no esté cerrado al 100%, el número uno sigue siendo el club chino, al menos a día de hoy.
O sea, no está roto el contacto con el club chino.
Que va. Es más, me dicen que será, no saben si será el 100%, pero ahora mismo es el número uno.
Ahora ampliamos. Y luego está la otra noticia del día. A primera hora de la mañana ha ido Josep María Bartomeu, el presidente del Barça, a RAC1. Con el Mon de RAC1, el programa de Basté, lo diré. Hoy Bartomeu ha concedido esa entrevista y ha dicho o ha reconocido que se ha reunido con el agente de Antoine Griezmann, que es la hermana de Antoine Griezmann. La fecha, octubre del año 2017.
¿Se ha visto en Griezmann?
¿Se ha visto usted con Griezmann?
No, con Griezmann lo vi, bueno, lo vi el verano pasado, pero de vacaciones.
¿De vacaciones?
Sí, de vacaciones.
¿Quedó con él?
No, te encuentras a muchos jugadores cuando viajas por Baleares. Encuentras muchos jugadores.
¿Y comió con él o alguna cosa?
No, en absoluto.
¿Durante este año no se ha visto con él?
No.
¿Con su representante?
Con su representante, yo le expliqué un día que evidentemente tenemos relación con todos los representantes, pero fue hacia el mes de octubre del año pasado. Por tanto, si alguien especula con esto, mejor no especular. Son sencillamente encuentros.
Millones especulas.
Esto es lo que ha dicho Bartomeu. Cada vez se aproxima más la noticia que ha dado Manolo Lama aquí en la cadena COPE de que Griezmann se va al Barça, a pesar de que hay oferta y contraoferta del Atlético de Madrid para tratar de retener al francés, pero creo que con pocas esperanzas. A ver cuando hay una respuesta de Antoine Griezmann. Por cierto, sobre el Atlético de Madrid. La Liga ha modificado hoy los horarios de dos partidos correspondientes a la penúltima jornada, la del próximo fin de semana. El Real Madrid-Celta pasa a disputarse a las 9 menos cuarto de la noche y el encuentro entre la Real y el Leganés se adelanta a las 4 y cuarto, pero se mantiene el día y la hora del Getafe-Atlético de Madrid. Recuerden lo que Simeone dijo después del partido frente al Español.
Todavía no puedo hacer un análisis grande debido a que tenemos partido por delante. Cuando entremos en los 4 días que nos quedan para la final, porque nos quedan solo 4. Domingo, lunes, martes y miércoles. 4 nos quedan. 4.
Cuando acaba de recalcarnos lo de que solo van a tener 4 días para la final, ¿le molesta que no haya tenido sensibilidad la Liga con haberles dado algún día más?
Bueno, eso es una opinión tuya que está...
Le pregunto, ¿qué quería expresar con lo de 4 días, solo 4 días?
Pues son 4 días y tu opinión posiblemente sea correcta.
Posiblemente sea correcta, vamos, es lo que piensa Simeone, pero además con una voz muy edulcorada como es la de Gemita Santos, pero el cabreo era monumental por parte del entrenador argentino. Por cierto, cabreo que ha ido a más durante el día de hoy porque se ha sabido que el Olympique de Marsella va a jugar el viernes. El rival del Atlético de Madrid en la Europa League va a tener un día más de descanso. La Liga Francesa sí le ha adelantado su partido contra el Guingamp al viernes a las 9 menos cuarto de la noche y va a ser el único partido adelantado de la Liga Francesa. Pues nada, como es lógico, en Francia hacen la historia con toda la normalidad del mundo. Está preparado todo el equipo de comentaristas, ¿eh?, en este partidazo de la cadena COPE de lunes. Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Emilio Pérez de Rozas, Barcelona, ¿qué tal, Emilio?
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Ciro López, hola, Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien. Mónica Marchante, hola, Mónica.
Buenas noches y felicidades a Miguel Rico, que escribió esto en diciembre, lo que hoy ha confirmado Bartomeu, y que después se le escapó a Guillermo Amor.
¿Lo de Griezmann?
Sí, señor. La hermana de Griezmann reunida con el presidente.
Y Dani Senabre, sí. Dani Senabre, hola Dani, muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
Pues el día viene cargado, de noticias. También estamos pendientes del asunto de las entradas para la final de la Europa League de Lyon. Hoy, Antoñito, el Atleti ponía las primeras a la venta a los primeros socios, ¿no?
Sí, primera jornada de venta a los socios comprendidos entre el número 0 y el 4.100 o algo así, 4.100 y pico, y se han vendido 1.189 entradas.
Perfecto.
A partir de mañana del 4.000 al 8.000 y pasado del 8.000 al 12.000.
Miguelito, mañana a las 5 de la tarde se celebra el sorteo de las entradas para la final de Kiev. Hay 24.000 solicitudes y hay 13.966 entradas para los socios. Este año ha habido 20.000 solicitudes menos que el año pasado, motivado principalmente por la lejanía de Kiev y el coste que tiene el viaje, así que luego lo contamos.
Mañana a las 5 es el sorteo, 16.626 localidades destinadas al Madrid, que destina además el 84% para su área social.
Las finales, las pita Champions Masic el sábado 26 de mayo y Kuipers pita la del Atlético de Madrid contra el Olympique de Marsella. Kuipers pitó...
El de Lisboa.
Sí, y pitó,
la final de Lisboa.
Y pitó aquí en... contra el Bayern de Múnich, ¿no? El Madrid-Bayern de Múnich, si no me equivoco.
En Alemania.
Ah, en Alemania, la ida. La ida a Kuipers y aquí lo pitó Kakir, es verdad, sí, efectivamente. Raúl García Sepp.
Y el serbio que pita la final... pitó la vuelta del Sporting de Lisboa Atlético de Madrid.
Eso es. Raúl García se pierde lo que resta de temporada. El jugador del Atlético ha pasado por quirófano para tratarse de una arritmia cardíaca leve que sufría desde hace algún tiempo y será baja los próximos dos encuentros. El Sevilla va a tener que pagar 4 millones de euros a Las Palmas por el fichaje de Vitolo. El Deportivo Fabril, filial del Deportivo, va a disputar los playoffs de ascenso a segunda división y esto es polémico porque no puede subir. Recuerden, el Depor ha bajado a segunda división, luego que nos lo expliquen desde A Coruña esta decisión. Y el Oporto ha celebrado el título de Liga con su afición, con gritos de Casillas, quédate.
Nunca sabes cuándo puede ser el final. A mí es cierto que me gustaría seguir jugando al fútbol, ¿no? Lo que no sé es dónde voy a estar. A mí me han tratado muy bien aquí, con mucho cariño, y estoy encantado. Entonces, siempre que el Porto llame a mi puerta, en este caso Pinto da Costa, por supuesto que recibiré con los brazos abiertos.
pues parece que Casillas puede continuar en Oporto. Además, en tenis, Djokovic ha ganado, ha debutado con victoria ante Nishikori en el Mutua Madrid Open, y Feliciano López le ha ganado a Pablo Andújar. Y el rival de Nadal el miércoles, ya lo sabemos, será Monfils. Son las 12 menos cuarto, una hora menos en Canarias. Quédense porque este es un partidazo interesante.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y además de todo esto, hemos tenido fútbol, ¿eh? Se ha cerrado la jornada con la victoria del Levante en el campo del Leganés 0-3. Morales, Bardi y Coque han hecho los goles del conjunto levantinista, que con Paco López, bueno, ha sido espectacular la racha de triunfos que ha cogido. Creo que son 7 triunfos en 9 jornadas. 7 triunfos, un empate y una derrota. Tremendo. 21 puntos había sumado Muñiz en 27 partidos. 22 en 9 jornadas ha sumado Paco López. Y en segunda división, esto sí que es importante. Granada 0, Rayo 2. Yo creo que hoy el Rayo ha metido pie y medio en primera división. ¿Por qué? Porque con esta victoria, con los goles de Bebé y de Trejo, el Rayo se pone como líder con 73 puntos, segundo el Huesca 71, y abre una brecha de 5 puntos con el Sporting, que tiene 68. 5 sobre el tercero, y quedan 12 en juego. Tendría que fallar en 2 partidos y el Sporting ganarlo todo. Es decir, insisto, el Rayo tiene prácticamente pie y medio en primera división. Y Fouto ha estado en el partido, y yo creo, Fouto, que en el vestuario hay esa sensación, ¿no?, de que están prácticamente en primera.
Sí, totalmente euforia en el Rayo Vallecano, Juanma. Luego los jugadores han salido al césped de nuevo para celebrarlo con los 150 aficionados del Rayo que han venido. Quedan 4 partidos, 12 puntos. El Rayo con 8 puntos estaría matemáticamente en primera división. Se cree que no va a hacer falta sumar incluso en esos 8. Y como te digo, yo creo que ya el equipo, aunque no lo quieren reconocer públicamente, se ven prácticamente en primera división después de hacer un partido muy efectivo, muy práctico, y ante un Granada, evidentemente, que ya se la jugaba, que era su última bala para engancharse a los puestos de playoff. Ahora el equipo de Miguel Ángel Portugal, que debutaba hoy, se queda a 5 puntos del Cádiz. Pero sí, es total euforia, Juanma, antes de recibir al Córdoba, que va a ser el próximo que visite la semana que viene el estadio de Vallecas. Rayo Córdoba el próximo domingo a las 6 de la tarde.
Es que puede pasar de todo, pero el Rayo juega muy bien, tiene muy buen equipo.
Y mucha confianza.
Mucha confianza, está fenomenal, gana todo y tiene 73 puntos y un calendario favorable. Ahora mismo se le ha puesto la cosa muy complicada al Sporting. Ha sido una jornada que ha defenestrado al equipo de Baraja, porque las dos victorias de Rayo y de Huesca le dejan, como decimos, en la tercera posición, con margen, pero con margen sobre el cuarto. No
podría subir incluso, Juanman, al Corcón, que es la siguiente jornada. El Rayo recibe al Córdoba, va al Corcón, luego recibe al Lugo y termina la temporada en Tarragona.
Muy bien. Está preparado Oliveros en Barcelona, ¿verdad? Oli, sigues por ahí, ¿verdad?
Sigo por aquí.
Y está aquí Miguelito para contarnos las versiones que se han deslizado hoy desde los clubes de lo que pasó ayer en ese túnel de vestuarios y que ha sido noticia por esto, por lo que ayer contaba Sergio Ramos, nada más que terminaba el partido, sobre lo que había pasado en el túnel de vestuarios en el descanso.
¿Qué ha pasado en el vestuario, en el descanso? Creo que Messi se ha quejado al árbitro.
Bueno, sí, le han metido un poco de presión ahí en el túnel. No sé si habrá cámaras o no, pero está ahí, ¿no? Lo hemos visto porque se han volcado con él y le han insistido en cosas, le han dicho de todo. No sé si eso habrá hecho que en la segunda parte, pues, en ciertas jugadas, pues, haya pitado de alguna que otra manera, pero sí que es cierto que en el descanso, pues, se lió ahí un poco en él, pero no en ningún momento con los jugadores nuestros, ¿no?
¿Hay mucho mosqueo en Barcelona con estas palabras y con lo que se ha contado desde Madrid, Oliveros?
No. Yo creo que pasan página, no hay mosqueo en Barcelona. Y lo único, la reacción del entorno que decías tú anteriormente, que ni le insultó, ni le faltó el respeto, ni mucho menos en el túnel de vestuario. Sí que le pidió explicaciones en el terreno de juego, diciendo que se había equivocado, pero en el Barça pasan página.
Miguelito, ¿en el Madrid?
Bueno, en el Madrid, a mí lo que me cuentan es que Messi chilla al colegiado subiendo las escaleras, que evidentemente hay protesta por parte del argentino. Esas frases que decías al principio del programa las escuchan los integrantes de la expedición del Real Madrid, los jugadores, eso de que la liga ya se ha acabado, no hace falta que le regalen nada, su alusión a lo que pasó en el campo del Betis. Y aunque hay otra versión por parte del Real Madrid, que asegura que Messi dijo eso de te cagás, te cagás, te cagás. Esa no es la información que tengo. Vamos, que sí le chilla al colegiado y lo que te digo, que le dice que no hace falta que le regale nada porque la liga ya está acabada.
¿Habéis escuchado las declaraciones que recuperábamos de Hernández Hernández con Maldini en el arranque del programa?
Sí.
Es bastante elocuente, ¿eh? Cómo dice la importancia que puede tener un error ante un equipo así como el Barça o como el Madrid, en este caso el Barça. ¿Y cómo lo puedes arrastrar luego en el tiempo y te puede estar rebotando en la cabeza en una cita como la de ayer?
No, el que lo está arrastrando es el Madrid, o sea, que es el que lo está sufriendo. O sea, porque no es ya solo de este año.
No creo que el árbitro no esté sufriendo lo que ha pasado.
Bueno,
No creo que sea un buen día para el árbitro hoy.
Desde luego, para los que tampoco es para los jugadores del Real Madrid, que han visto como les birlan una victoria con un gol que no tenía que haber subido porque tenían que haber pitado falta y con un penalti que no le han pitado. Porque todo lo demás son apreciaciones. O sea, si podemos valorar que si la entrada de Messi es amarilla o naranja, si la entrada de Bale es roja directa, si lo de Sergio Roberto es más simulación de esto, pero lo que es constatable y el gran perjudicado es el Real Madrid, no el árbitro, es que le dan un gol cuando además el cuarto árbitro, como se ve hoy las imágenes de gol, que es palmario, claro, es que aunque yo nunca he pensado en eso de los contubernios, el villarato y tal, pero claro, lo que sí que me hace pensar mal es que el cuarto árbitro le diga en dos ocasiones que es falta, que él se eche la mano al silbato para pitar. Porque dicen, no, es que igual no escuchó. No, escucharlo escucha, porque le echa mano al silbato para pitar la falta. La deja continuar y después tampoco pita el penalti. Hombre, entiendo que él debe estar decaído, pero los más perjudicados, perdonadme, pero es el Madrid. O sea, bueno, son los jugadores del Real Madrid.
Yo creo que cuando Juan se refiere a las declaraciones de Hernández del partido del Betis es... yo creo que no por Hernández Hernández, sino cualquier árbitro que hubiera cometido ese error tiene esa justificación que explica él, de que dos jugadores le tapan a él y dos jugadores le tapan a su ayudante. Yo creo que tiene razón el colegiado en arrastrarlo. Es evidente que él pide que no se arrastre toda la vida, eso es así. Pero yo creo que en esta ocasión, como es un gol-gol, no es una tarjeta, no es un penalti no señalado, porque los penaltis todos ya los consideramos que son goles, y eso no siempre ocurre así.
Escúchame, ¿no? Pero entonces le anula a Bale el año pasado,
Ciro, perdóname, estás muy animado hoy, sí, que me parece bien. No, yo lo único que estoy respondiendo es a la pregunta que ha hecho Juanma, que es, ¿os parece lógico que un árbitro arrastre? Yo lo que digo es que me parece lógico, porque entre otras razones, como Fouto ha contado mil veces y es así, son seres humanos, y en ese sentido yo creo que un error así a ellos les hace mucho daño profesionalmente y personalmente, y entonces, insisto, es el mayor error es un gol que es gol, no una apreciación de una expulsión como la entrada de Bale, que es expulsión, con perdón, como un penalti que podría serlo y no lo has pitado.
Emilio,
es un gol clarísimo,
Emilio,
y eso lógicamente,
Emilio,
si te marca y si te arrastra, y también
bien.
Él debería de entender que los medios de comunicación o incluso los futbolistas de vez en cuando, pues como ha hecho Messi, se lo recuerden. Eso
pero
es
escúchame,
así.
Pero mira, si y no arrastra, que es lo que a mí lo que me resulta curioso es que arrastre lo del Betis y no arrastre la expulsión de Ramos en el derbi del 2015 y no arrastre el gol que le anula a Bale, que es un gol que no tenía que haber anulado. O sea, eso no lo arrastra.
A ver,
o sea,
quiero preguntaros por la imagen en concreto, por la imagen de gol, la del cuarto árbitro diciendo... Es falta de Suárez.
Bueno, hay que decir una cosa. Esto lo va a arrastrar toda su vida, como Cardeñosa arrastró el fallo cuando estaba delante el portero, como Guruceta arrastró el penalti que pitó 3 metros fuera del área.
Como el hoy.
Y como el penalti de hoy. Hay cosas que se arrastran para toda la vida.
No solo eso, Manolo, perdona que te interrumpa. Como Arconada.
Como Arconada arrastró
aquel gol
fallo.
que el otro día llamó a los compañeros que hacían la retransmisión y compararon ese gol con el suyo. Les llamó por teléfono.
Bueno, eso son cosas que les guste a ellos o no les guste, lo van a arrastrar toda su vida. Sobre la jugada concreta, vamos a ver, sobre la jugada concreta que hoy hemos ofrecido en gol, esto está muy claro. O sea, el cuarto árbitro, que yo, por cierto, nunca sé para qué están, aparte de tocarle las pelotas a los entrenadores, nunca entendí para lo que están.
Bueno, organizan los cambios, los banquillos.
Por
y
eso
todo
digo,
esto.
Y tocarle las pelotas a los entrenadores. El cuarto árbitro dice claramente es falta de Suárez. Es
pero
falta de Suárez.
De esa banda, ¿no?
No, es el cuarto árbitro el que
está muy lejos el cuarto árbitro.
No, no, el cuarto
está
árbitro
justo
está
al
más
lado.
Cerca
es el que está más cerca.
Claro, está más cerca, está más cerca
el
que
más casi que el árbitro, diría
aquí
yo.
Hay dos personas que lo ven de cerca. Una, el cuarto árbitro y otra, el árbitro. Porque el árbitro, hay que decir que tenía en una condición física inmejorable, el árbitro está muy cerca de la jugada. Esta jugada viene de un contraataque del Madrid, de un robo del Madrid, y el árbitro está para verla. Puedes no verla, puedes verla. El cuarto árbitro le dice claramente falta de Suárez, falta de Suárez. Aquí me gustaría, si esta foto por ahí, que entrara y lo contara. La gran pregunta que yo me hago es, ¿los árbitros cuándo le hacen caso al cuarto árbitro? ¿Cuando a ellos les da la gana?
Cuando no lo tienen claro.
Cuando
claro.
Ellos les viene bien, cuando les apetece. Porque
cuando no
quiero,
lo han visto claro.
Os quiero recordar que un cuarto árbitro llamado Medina Cantalejo echó a Zidane en una final de un Mundial. Os lo quiero recordar. Entonces, es la gran pregunta que yo me hago. Y yo ayer dije un término
Espera,
mucho...
Fouto, ¿estás por ahí, Fouto?
Sí, estoy por aquí, Juanma.
¿Y qué tienes que decir?
Bueno, que primero, que me da muchísima pena escuchar cosas que estoy escuchando en mi programa. Digo mi programa porque es en el que trabajo, evidentemente.
Bueno, oye, es el mío también.
Es tuyo. Decir...
siente lo tuyo.
Bueno...
Y el mío también.
Que no vale para nada el cuarto árbitro. Bueno, o sea, cantidad de barbaridades, pero bueno. Enhorabuena a la gente del golazo por las imágenes del cuarto árbitro, que efectivamente se ve claramente que le dice que incluso teniendo mejor visión, le dice que falta. Hay que decir que esto sucede muchas veces. Lo que pasa es que a veces no lo captan las cámaras. También sucede en Europa, los jueces de área, que decimos que no valen para nada, pero muchas veces le dicen algo al árbitro y este no le hace caso y toma otra decisión porque él cree que esa es la acertada. Aquí yo no he confirmado que el árbitro lo escuchara, no lo tengo confirmado, o sea, lo único que tengo confirmado, gracias al golazo, es que el cuarto árbitro le dice que falta, pero yo no he podido confirmar.
¿Y que se echa mano al silbato?
Yo no he podido confirmar. No se echa mano al silbato, sí. Porque el silbato lo lleva a la derecha y las imágenes son de la mano izquierda.
Se echa mano al silbato, según se ha
visto. El silbato lo tiene en la derecha. Manolo. Y se echa la mano izquierda. Es una forma de correr de Hernández. Mm. El silbato lo tiene en la derecha. Fíjate en las imágenes,
sí. No,
Siro,
no me he fijado muy bien.
Porque esto no tiene ningún tipo de discusión. Eso son imágenes.
Sí, sí.
Y yo no tengo confirmado eso, Juanma. A mí, insisto, me da mucha pena lo que estoy escuchando. También me da mucha pena que hablemos de esa entrevista de Hernández con Maldini. Porque hablar con los árbitros es muy difícil. Es muy complicado y Maldini ese día en su programa junto a tres árbitros y con toda la naturalidad del mundo le preguntó a Hernández lo que pasó en esa jugada del Benito Villamarín. Uh-huh. Y el árbitro fue honesto y dijo que se había equivocado y que estemos utilizando esas declaraciones. No. Utilizando
¿Tú para dónde tiras?
Utilizando esas imágenes diciendo que estaba premeditado a pitar
no,
y ayudar
no,
al Barça.
Nadie ha dicho eso.
Lo has dejado caer.
No, he dicho, no. Él mismo dice
con
que
pocas
vas a,
palabras.
Que, él mismo dice que arrastras. Algunos errores
hombre,
los arrastras.
Hombre, que lo arrastras, pero...
Claro, si lo arrastras y luego tú, viene Messi en el túnel de vestuario claro, y si te lo recuerda, pues
claro,
imagínate.
Claro, pero es que antes de los fallos ayer del Barça, hay uno que favorece al Real Madrid, que es una tarjeta roja clarísima, que yo creo que el único que no la ha visto será Siro López y Ochaíta, pero es una roja
¿Tú
me clarísima.
Has oído, tú me has
y la tarjeta
decir,
roja,
no,
Siro,
te
va
digo,
antes...
Fouto,
no, no, perdona,
Fouto,
ahora déjame hablar a mí,
sido,
que yo,
no,
perdona.
Escúchame, mira, lo que no te voy a admitir, Fouto, es que me compares con un energúmeno, eso para empezar.
Bueno,
o sea, para
empezar, vamos a calmarnos,
no,
vamos
no
a calmarnos
nada
todos.
Que ver, no, es que no tengo nada que ver con Ochaíta. O sea, no tengo nada que ver con Ochaíta. O sea, y me cansa que Fouto, como defensa, sea atacar a los demás. O sea, sea atacar a los demás. Yo tengo mi opinión. Que tú defiendas a los árbitros me parece muy bien. Me parece muy bien. Yo tengo mi criterio y veo lo que veo. Que si tú me preguntas que si Gareth Bale merecía la expulsión, pues seguramente se merecía la expulsión.
Bueno,
si tú me
dices... Yo solamente te digo que la expulsión de Gareth Bale cronológicamente
sí, sí.
Va antes
bien.
Que los dos
y la entrada,
fallos
y la entrada
que
de
Rakitic, al Real Madrid.
Y la entrada
es
de Rakitic
lo único
también
que te
va
digo.
Antes. Y la entrada de
Siro,
Messi también
Siro,
va antes. Y
la
otras
tarjeta
entradas también
Siro,
van antes.
Perdón un segundo.
Sí.
Es que no me dejas hablar.
Sí, sí.
Te hago una pregunta. Sí. La tarjeta roja clara por clavarle los tacos
sí.
Gareth Bale al jugador del Barça cronológicamente va antes que los
sí.
Otros
te
dos fallos
pregunta.
Que tuvo a
te
favor del Real Madrid.
Pregunta.
Sí o no, respóndeme sí,
sí
o no.
Te hago una
sí,
pregunta.
Pues ya está,
la
ya no tengo absolutamente más nada que decir. Ya no tengo absolutamente más nada que decir. Ha dicho sí, ya está.
Sí.
Yo ya
ahora
no discuto nada.
Estoy preguntando
nada más.
A ti. ¿La entrada de Rakitic es anterior a la entrada de Bale?
Es que ha dicho
la primera.
Sí. La primera, sí. la de los 10 segundos o 20 segundos, pregunto.
De Hernández, bueno, Hernández recogido.
Es un fallo,
son,
ver, es un fallo. Bueno, no enseñar,
bueno, una
ahí
cosa, salimos del bucle. No, salimos del bucle. Salimos del bucle.
Y se acabó.
Salimos del bucle. Lo único que quería que contaras, Futo, es que tú sostienes que no tienes confirmado que haya oído al cuarto árbitro decir que era falta de Suárez. O sea, es una posibilidad que no lo haya oído.
No, que yo no lo he confirmado, evidentemente. Oye, que la ha podido oír, ¿eh? Pero que yo no lo tengo confirmado. O sea, yo lo único que tengo confirmado gracias al golazo
es que el cuarto árbitro
le dice eso.
Lo normal es que lo oiga.
Lo normal es que lo oiga o lo normal es que no.
Pero ¿cómo que no? Si tiene el pinganillo en la oreja y el
otro. Sí, pero es que hay veces que con esos ambientes no se escucha.
Claro, una cosa,
El otro día, perdóname.
Mónica, una cosa que además estás muy en lo cierto que estás contando. Juanma, una pregunta. ¿Tú te has puesto alguna vez algún pinganillo de los que llevan?
No, nunca.
¿En un partido?
No, yo trabajo, soy soldador de metal.
Vale, vale, pues por eso te lo pregunto. Pero oye, si me dices que te lo has puesto alguna vez,
¿cómo,
o que has hablado con la gente?
Me lo he puesto en estadios con 100.000 personas.
O que algún árbitro te ha contado lo que suele pasar. Hoy aquí estoy en Granada y los primeros dos minutos al árbitro le ha fallado el pinganillo. O sea, ha tenido que ir a cambiar la pila.
Bueno, vale,
Juanma, el otro día Julio Maldonado y yo coincidimos con un árbitro de primera división que no voy a decir quién es y sus linieres y estuvimos hablando de este tema.
Se puede decir, Mónica, se puede
Bueno,
decir.
Pero no lo voy a decir, si me permitís. Y nos contó esto precisamente. O sea, que ellos muchas veces esperan unos segundos entre que el asistente en línea le dice lo que sea, lo que le tenga que decir, porque hay veces que el ambiente, en según qué partidos, es que no te permite oír. O sea, que también contemplemos esta posibilidad.
Y luego,
porque estas cosas pasan.
Si están comunicados los cuatro, y vosotros, cuando hablan dos a la vez, se monta un guirigay que no hay quien lo entienda.
La sospecha del seguidor del Real Madrid, Fouto, es que a esas alturas el árbitro ya había tomado decisiones y había escuchado las palabras de jugadores del Barça en el túnel de vestuarios y dijo, pues ¿para qué voy a tomar otra decisión para que se me echen más encima los jugadores del Barça?
¿Puedo decir algo?
No, lo que le pasa al árbitro es lo que te conté ayer, Juanma, que ya en la segunda parte el árbitro está totalmente fuera del partido. Hombre, totalmente fuera del partido.
Pues
eso es lo que
parte.
Le pasa al árbitro.
Pues entonces no puedo arbitrar.
Ni beneficiando ni perjudicando, porque insisto,
yo que critico.
Otra de las aberraciones que he escuchado del Ciro López, aberración total, sí. Es que perjudica al Real Madrid y que no se perjudica a él mismo. Sí. O sea, hay que tener el morro fino.
No.
Ciro.
Escúchame,
hay que tener la poca vergüenza para decir que un árbitro no está jugando nada.
A mí no me llames.
No, te estoy diciendo que tienes poca vergüenza.
No, tienes poca vergüenza.
No, no,
es sinvergüenza, no.
No, señor.
Tener poca vergüenza
es una aberración lo que acabas de decir,
sinvergüenza.
Mira, una aberración lo que acabas de decir.
No. Escúchame, Fouto.
Ciro, por favor.
No, pero escúchame.
Vamos a subir un poco el nivel.
Vamos a subir un poco el nivel, pero vamos a subirlo todos.
No, claro.
Lo que no le voy a admitir a Fouto, y lo digo ya por segunda vez, es que insulte constantemente. Él puede defender a quien le dé la gana. Él puede hablar de lo que quiera. Pero yo no digo aberraciones. Yo he dicho que entiendo que el árbitro esté perjudicado, se sienta perjudicado y se encuentre mal, pero que también los jugadores del Madrid, y seguramente más, se sientan perjudicados.
Está entendido y además
eso es lo que he dicho.
Creo que tienes tu parte de razón. No, espera, Lama. Puedes ahora, Emilio. También sí, puedes ahora, Emilio.
Gracias.
Enseguida seguimos. Partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Un manifiesto que se llama ETA quiere poner el contador a cero para que los españoles se den cuenta de lo que está en juego para que
ETA
puedan...
no ha cumplido los mínimos necesarios para un fin con reparación. Los terroristas ahora...
¿Qué está pasando?
Una carta de ETA que habíamos desvelado en este programa hace ya algunos días, a la que este programa tuvo acceso, contactos e investigación.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Secretario, esta semana para el ganador de la primitiva quiero a alguien de Huelva. ¿Cómo se llaman los de Huelva?
¿Huelvenses?
Vale, esta semana gana uno de Valladolid.
El destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera. Por un euro no te la juegues. Echa la primitiva.
Si durante los Simply Clever Days de Skoda te regalamos 4 años de garantía y mantenimiento, quizás te da igual. Pero si además te ofrecemos increíbles descuentos de hasta el 35%, quizás ya no te da tan igual. ¿A que no? Llegan los Simply Clever Days de Skoda. Aprovecha esta irrepetible oportunidad solo del 16 al 19 de mayo. Pide ya tu cita en skoda.es y consulta allí sus condiciones.
106.3 FM y 999 en Onda Media, COPE Madrid.
Adelantarte al verano y darte un chapuzón en mayo y en el Manzanares. ¿Te atreves o no te atreves?
Nosotros nos atrevemos a regalarte el paquete M y la tapicería de cuero en el nuevo BMW X2 S-Drive 18D y nos adelantamos al Salón del Automóvil solo hasta el 21 de mayo en la red de concesionarios BMW de la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en madrid.org o en el 012. Comunidad de Madrid.
¿Recuerdas los refranes de tu abuela? ¿Recuerdas este?
Tiene mayo las llaves del año.
Pues tres hurras por tu abuela, porque se refería a la llave de tu nuevo Renault. Porque solo en mayo y solo en la red Renault de la Comunidad de Madrid te llevas tu nuevo Renault con un exclusivo descuento adicional a cualquier otra oferta Renault. Date prisa, o como diría tu abuela,
el que menos corre, vuela.
Red Renault de la Comunidad de Madrid.
La Escuela Infantil Villalcor es bilingüe en inglés desde 0 años y tiene un programa de estimulación temprana que desarrolla sus habilidades sociales y les ayuda a manejar sus emociones.
Y ahora subvencionado segunda etapa de infantil y primero de primaria.
Y el curso que viene también segundo de primaria.
Infórmate en villalcor.com.
Colegio Villalcor. Quality Education for the Future Now.
¿Quieres conocer un concesionario donde se respira la exclusividad y toda la tecnología e innovación de Audi? Donde encontrarás el edificio integral con más metros cuadrados dedicados a exposición de vehículos y todo el cuidado de un servicio oficial postventa. Ven a descubrir el mundo Audi en su máxima expresión en Sealco Motor, calle Colombia 1, Alcorcón. AudiSealcoMotor.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 6 minutos, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo cadena COPE. Hemos arrancado a las 11:30. Recuerden, ha habido fútbol, ha ganado el Levante 3-0 en Leganés y ha ganado el Rayo 0-2 en Granada. Y prácticamente pone rumbo a Primera División porque le saca 5 puntos al Sporting, que es tercero, a falta de 12 puntos. 4 jornadas, 12 puntos por disputarse. Estamos en directo con Manolo Lama, con Emilio Pérez de Rozas, Ciro López, Mónica Marchante, Dani Senabre. Está Fouto desde Granada y vamos a ver si tenemos la fiesta en paz. De verdad, vamos a ver si tenemos entre todos la fiesta en paz y más o menos cada uno somos capaces de exponer lo que pensamos, respetando las ideas que no nos gustan y que están enfrente y que son tan respetables como la nuestra, nos gusten o no. Así que os lo pido por favor a todos. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Bueno, pues como cada noche, muy pendientes de lo que dicen nuestros oyentes en el 637-230010, que es nuestro WhatsApp. Esperamos, como siempre, ahí también vuestros audios. Y en el Twitter del partidazo, que es @partidazocope. Y muchísimos mensajes sobre la polémica arbitral anoche en el Barça-Madrid. Dice un oyente, mucho hablar del árbitro, pero el penalti de Keylor a Suárez os lo seguís callando. Otro comenta, Ciro, lo de Bale no es apreciativo, lo de Bale es roja sí o sí. Y Bale acaba metiendo el segundo gol del Madrid, resultado adulterado. Dice Andrés que insultar y faltar al respeto a un árbitro parece el deporte nacional. Me gustaría que cualquiera de nosotros comprobara lo chungo que es hacer tu trabajo con 22 tíos que te intentan engañar. Javi dice que Rafa Nadal no solo es de largo el mejor deportista español de todos los tiempos, sino que seguramente sea el ciudadano español más sensato de todos los tiempos. Chapó para Rafa. Y otro dice que lo que ha dicho Nadal se hace en parte en el Reino Unido. Se sanciona a los jugadores que simulan. A ver si aprendemos un poquito, por favor.
Hemos contado en el arranque también lo que pasó en el túnel de vestuario según la versión de Leo Messi con el árbitro. Él dice que no insultó y que no le faltó al respeto al árbitro. Sí le recordó el error del día del Betis-Barça cuando Luis Suárez metió un gol y el árbitro, este árbitro, Hernández, no lo dio como bueno. Y hemos contado también lo que dice el entorno del Real Madrid. Es que hay que tener un problema para hablar de todo esto porque no sabes quién lo dice, quién no lo dice. Si hablaran con normalidad, sería todo tan fácil.
Lo que pasa, Juan Max, es que algo pregunta, hubo.
No, no,
o sea,
algo
lo que está
hubo,
claro es que algo hubo. O sea, porque
yo creo que hubo lo que hay en todos los partidos de Primera División, no, y especialmente en un Barça-Madrid. O sea, que no creo que haya habido, no, más que otras veces.
Me confirma, Juan
Max. ¿Has visto las imágenes de Piqué el día después?
Me confirma, por cierto, la Liga que en el acceso de regreso al vestuario no hay ninguna cámara. O sea, que no hay ninguna cámara que la haya podido recoger porque es que no existe.
No, si pero es que además...
Que no hay, no hay cámara en las puertas. No, ahí tiene que haber cámara.
No, en el acceso no. Al principio sí cuando salen, pero en el acceso del descanso no.
No hay ni una cámara ni una sola imagen.
No, pero de seguridad tiene que haber cámaras.
Yo, o sea, es decir, bueno, pero
de la Liga. Estamos hablando de cámaras de la Liga.
Vosotros estáis hablando de retransmisión, pero vamos, que cámaras hay en todos los sitios allí.
Bueno, pero yo te puedo decir que de la Liga ahí no había ni una sola imagen nadie ha captado lo que ocurrió entre Messi y Hernández Hernández. Por yo cierto, creo que si escuchas a Ramos, Ramos habla en plural.
Sí, no menciona solo a Messi.
No menciona, dice los.
O sea, de hecho, no dice el nombre de Messi, Ramos.
Bueno, le preguntan y acaba diciendo sí. O sea, él sí que dice Messi, pero dice, luego habla en plural. O sea, habla permanentemente en plural de varios jugadores del Barça, ¿eh?
Yo creo.
Ahora, solamente una cosa, Emilio, antes de nada. Sí. Yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho. Tú has contado hoy, Olivero, la versión de Messi. Miguelito ha contado una de las versiones que él ha llegado por vía del Madrid. Ayer escuchamos otra de las versiones que llega por vía del Madrid. Esto es muy sencillo. Yo es que esto de tirar la piedra y esconderla, yo de verdad que no lo entiendo. Esto es tan sencillo como salir y decir, mire usted, yo, Pepito González López, vi a Messi decirle al árbitro esto, esto y esto. Punto.
Sí, lo que pasa, Manolo, a ver, lo que pasa, y esto me parece que lo hablamos anoche, o yo os lo oí hablar anoche, y probablemente Mónica, que suele estar bastante cerca, lo podrá corroborar. Yo creo que lo que pasó en el túnel o en el vestuario o esto, no es ni más ni menos que lo que pasa en el campo. En el campo los jugadores se dicen muchas cosas y le dicen muchas cosas al árbitro. Otra cosa es que los árbitros interprete cada uno el nivel de esa agresividad, el nivel de ese insulto o de esa reclamación o de todo,
claro,
eso.
Totalmente de acuerdo contigo, Emilio.
Pero yo creo que en un partido de fútbol... Mira, yo siempre he dicho, y eso no sé si existe, que me gustaría oír una grabación de lo que se dicen por los pinganillos y lo que oyen los árbitros durante todo un partido, porque debe ser bastante
curioso. Sí, eso es lo que oyen. Sí.
Solamente quería hacer una pregunta.
Que en cuenta,
solamente
es que también el árbitro tiene que calibrar un poco los partidos, porque si nos atenemos al reglamento ayer, posiblemente tendría que haber expulsado a 4 o 5 jugadores.
Claro.
Un segundo a todos. Pues ahora, pero es que tenemos un invitado. Dauden Ibáñez. Hola, Arturo, muy buenas.
Muy buenas.
Es que estamos discutiendo, ha subido el tono de la discusión. No me extraña que suba el tono en el campo si aquí, 20 y pico horas después, estamos en un programa de radio tan tranquilos, sentados cada uno en una silla y acabamos casi a palos. Así que, de lo que... Por ejemplo, las imágenes de gol de hoy, ¿las ha visto, Arturo?
No he visto directamente las imágenes, pero sí que informaciones relacionadas con las imágenes.
El cuarto árbitro. Que le dice al árbitro principal, a Hernández Hernández, que hay falta de Suárez. Ahí, usted, desde su experiencia, ¿qué es lo que piensa? ¿Que no oye o que no quiere oír?
No, vamos a ver, que sí que lo oyó. Lo que ocurre en esas acciones es que en la mente del árbitro él ya ha tomado una decisión. Y cuando alguien posteriormente, y en este caso que no está todavía, digamos, el protocolo establecido como pueda ser con el tema del VAR, él ya ha tomado la decisión de dejar seguir. Entonces, por mucho que el cuarto árbitro le indique que ha sido falta clara, mentalmente cuesta retrotraerse, a pesar de que era una jugada evidentemente clara.
¿En qué momento cree que se le va el partido a Hernández Hernández?
Pues yo creo que fue en la primera parte, sobre el minuto 10, sobre el cuarto de hora, cuando empieza a haber ya bastante rifirrafes. Lo que tengo que decir es que era un partido trampa, en el sentido de que los clásicos siempre hay muchísima tensión entre los jugadores, pero especialmente cuando no se juega nada, pues la agresividad, digamos, se suelta más. Y los jugadores... pues tienen menos precaución en las acciones, en las entradas, incluso en los rifirrafes o en las discusiones.
¿Ayer los jugadores estuvieron especialmente mal con el árbitro?
Sí, lo que también tengo que decir es que, bueno, por parte del árbitro debía haberlo cortado con mucho mayor... con amonestaciones disciplinarias mucho antes, ¿no? Pero desde luego el comportamiento de los jugadores deja mucho que desear, ¿no? Incluso hasta lo que digan posteriormente que ha ocurrido no en el túnel del vestuario. A mí me parece que un tanto infantil, vamos, porque en el terreno de juego, como alguien ha comentado, se vio pues actitudes tan graves como la que habéis comentado en el túnel, ¿no?
Sobre las jugadas polémicas, no sé si tiene alguna duda Arturo Dauden Ibáñez. O sea, en la entrada...
No, porque creo que son bastante claras.
Son muy claras. Es que yo, para mí, es que no tienen discusión casi ninguna. O sea, no sé, por ejemplo, la agresión de Sergi Roberto a Marcelo. Hay gente que dice que es que hace teatro Marcelo, pero es que es una agresión. O sea, es que no... ¿Cómo medimos el dolor de Marcelo o el lugar exacto del impacto?
Esa acción de Sergi Roberto pues nos parece, entre comillas, discutible por la agresividad que ha habido anteriormente y comparativamente con otras jugadas te puede parecer menos grave, pero perfectamente le puede expulsar, ¿no? A mí se me pareció, por ejemplo, muy clara, clarísima, la acción de Bale sobre un Titi, que es muy clara. Y bueno, el gol de Messi precedido de falta de Abraham, pues yo creo que también es incuestionable.
Y el penalti, ¿no?
El penalti, aunque entiendo que lo que le pudo confundir
la caída,
es la forma en la que cae Marcelo, el exagerar la caída de una forma extraña, ¿no? Y eso quizás le hizo dudar, pero evidentemente es una jugada clara de penalti.
¿Para Daudén Ibáñez, clarísimamente más perjudicado el Madrid que el Barça ayer?
Pues no te sabría decir, es que no tiene... yo lo analizo desde el punto de vista de errores o no errores del árbitro. El que sea un equipo más perjudicado u otro depende del momento, porque si empiezas a analizar desde la primera jugada, pues ya todo lo demás te cambia, ¿no? Entonces, yo creo que no tiene sentido que la gente lo interprete como que ha favorecido a uno u otro. Es cierto que hubo errores en ese caso en las dos direcciones.
¿De un arbitraje así se recupera uno?
Cuesta, ¿eh? Cuesta, duele, porque primero son partidos en los que se tiene mucha ilusión porque son muy trascendentes y tienen es un arma de doble filo, porque si cometes muchos errores, pues esto es dura mucho y cuesta pues hacer un lavado mental, ¿no? Y recuperarte de que bueno, pues has tenido un día malo. Y lo que se trata es que en el siguiente partido pues tratar de cometer los menos errores posibles, pero duele.
Arturo, muchas gracias, ¿eh?
A vosotros.
Un abrazo, ha sido un placer.
Un abrazo.
Arturo Daudén Ibáñez, analizando lo que pasó ayer. Mónica.
A ver, estamos...
No,
es verdad, le toca a Emilio, sí.
Emilio.
Quería decir, respecto a lo que ha dicho con muy buen criterio Manolo, de yo, Jorge, Pérez, Campresios, he visto y tal... Eso tiene un problema, Manolo, y es que todos los jugadores dicen cosas. Por lo tanto, si Sergio Ramos dice, no, Sergio, yo soy Sergio Ramos y he oído tal y cual, pues saldrá Piqué y dirá, sí, claro, pero yo en aquel córner te vi a ti decirle al lineal no sé qué, no sé cuántos. Eso va así. Y entonces lo único que quería era, Fouto, tal y como observaba Mónica, si el árbitro lo ve muy claro, el sugerimiento de un liniero de un cuarto de árbitro puede no influir en ello, ¿no? En la decisión que tome. No tiene por qué hacerle
claro, eso. Bueno, hay que decir que el primero que toma la decisión por encima del cuarto árbitro, de los asistentes, incluso del VAR, es el árbitro principal.
Exacto.
O sea, eso que conste.
Claro.
O sea, no quiere decir, oye, que este
lo
ha dicho...
Con lo cual sigue siendo una ayuda, pero
claro.
No una orden.
Lo que pasa es que ayer, por ejemplo, pues tampoco hubo una ayuda de equipo. Porque yo creo que, por ejemplo, el penalti de Marcelo tiene mejor visión el asistente que el propio Alejandro. O sea, por eso te digo que yo creo que ayer el equipo no fue bien. O sea, la ayuda de equipo es muy importante. Entonces, claro, ayer eso tampoco se estuvo bien.
Sí,
o sea,
pero en la falta de Luis Suárez, Isaac, es que tiene una visión perfecta el árbitro.
Sí, sí, sí. Yo, pues Mónica, es que ahí, te lo digo sinceramente, que yo creo que ahí ya el árbitro está ya fuera del partido.
Sí.
Totalmente fuera del partido.
Sí, pero
totalmente
a mí,
fuera.
Yo quería decir una cosa. Estamos hablando del árbitro, estamos hablando de los errores del árbitro. Nadie está hablando
de
qué poquito ayudaron los futbolistas.
Exacto.
He visto unas imágenes de Piqué en el día después que le dice a Casemiro, tranquilo, puedes hacer todas las faltas que quieras, no pasa nada, tío, si no hay no hay amarilla. O sea, es que se le lee perfectamente en los labios.
No, pero eso es culpa del árbitro.
Claro.
Pero
bueno,
eso,
es culpa del árbitro, pero
claro.
podríamos coincidir en que los jugadores podían ayudar un poquito, ¿no?
Y Daudén lo ha dicho muy claramente.
Eso es culpa del árbitro.
Al árbitro se le va el partido
todo,
porque no tira de amarillas cuando tiene que tirar.
De todo.
Por ejemplo, cuando la agarra Jordi Alba del cuello a Modric, amarilla,
sí.
No tira. La que creo ha dicho Siro otra vez, Rakitic, amarilla.
Que Luis Suárez finja. Eso
que
es culpa
Suárez
del
finja,
árbitro.
Amarilla. Lo que pasa es que el árbitro...
Eso es culpa del árbitro. Que eso, Suárez se tire culpa del árbitro.
No,
que
sea culpa del árbitro.
Que
estén protestando todo el rato. Es culpa del árbitro.
No frenarlo.
Sí,
claro.
sí. Culpa del árbitro total.
No.
Mira,
y luego quería
tú finges
decir...
amarilla por fingir. Tú finges sí. Amarilla por fingir. Tú agarrar del cuello, al contrario, amarilla
claro.
Por agarrarlo del cuello.
Pero estamos suponiendo
pero que
el árbitro lo vea todo, ¿no?
¿Sabes
pero
lo que pasa?
Porque tú,
hombre,
lo
de Jordi Alba,
árbitro lo ve todo,
escucha,
¿no?
Lo de Jordi Alba estaba
si
mirando.
Mira, Fouto, te voy a decir una cosa, mira. Yo no me voy a enfadar contigo, me voy a Fouto.
No,
yo me parece
contigo,
muy
no
bien,
tengo ninguna...
Por eso, a mí me parece muy bien
ninguna...
que tú defiendas a los árbitros y estás en tu derecho y además lo haces como nadie. Pero mira, Fouto, hay cosas que lo ve todo el mundo. O sea,
sí,
todo el mundo vio a Jordi Alba agarrar del cuello a Modric.
Sí.
Pues lo vio todo el mundo y el árbitro,
vale,
menos tú.
Pues para mí
pues
eso,
el árbitro
para
no
mí
saca
eso,
amarilla.
Eso, vale,
¿sabes
pues
por qué
está
no saca amarilla? Porque el árbitro piensa, bueno, venga, no voy para que esto no vaya mal. ¿Qué le
claro
pasa? Que se le vuelve en contra.
Claro.
Se le vuelve en contra y al final, pues chico, mira, has cogido esto.
Y, si
y el
sacamos,
problema del árbitro,
si
la segunda parte,
si
¿qué es lo que quería decir?
Claro.
¿Qué es lo que quería decir?
Y si sacamos
el
la
árbitro
amarilla,
llega al vestuario,
sí,
y además acierta expulsando a Sergio sí Roberto, pero cuando llega al vestuario, alguien le dice, monstruo.
¿Está confirmado eso?
No, estoy diciendo.
¿Lo tenemos
yo
confirmado?
No, he dicho yo una suposición.
Pues hay que confirmar
he dicho,
la noticia.
No, yo esto no lo confirmo porque es mi opinión. Las
ah,
opiniones
bueno, entonces,
son mías.
Si es opinión, sí.
Entonces,
pero
como digo,
ahí
y además voy a lo
bueno,
que
fotos,
tú has dicho.
Déjale hablar.
Te lo voy a decir yo. Cuando él llega al vestuario, seguro de que ha acertado con Sergio Roberto, alguien le dice, te has equivocado y no has expulsado a Bale. Y en ese momento el árbitro,
claro,
la segunda
se le viene
parte,
el mundo encima.
Pasa, mira, entra en el campo y dice, joder, lo que me pasó en Sevilla con estos. Joder, la que me acaba de montar Messi. Joder, y me dicen que encima la pulsa Bale. El árbitro, cuando empieza la segunda parte, está fuera del partido. Que no
que
lo
sí
digo yo,
pero
que lo has dicho
yo
tú.
Sí, sí, sí,
y ahora yo lo que digo es, ¿por qué razón está fuera del partido? ¿Por
pues
qué?
Está fuera del
porque
partido
el hombre le han dicho, te has equivocado.
Claro, porque lleva los errores de la primera
bueno,
parte
pues
y porque esa persona...
Entonces, ¿cómo no hace falta
cosa,
confirmarlo
Manolo,
para que esté de acuerdo conmigo?
Cosa, Manolo, y porque esa persona es tan simple que es como tú y como yo. Es
claro,
humana.
Sí, claro.
Y tú cuando empiezas un programa y te equivocas,
pues
a todos nos
soy
ha pasado. Vas con la rémora de
sí
decir,
¿y sabes lo
vaya
que
la pata
sí
que me
tiro. Pero
y estás en un error
equivoco,
y está el otro.
Es.
Bueno. Y esto pasa. ¿Sabes por qué? Porque son gente humana y no
claro
son robot.
¿Y
eso es lo que tú te piensas que son los árbitros, Lama. Robot. Y no lo son.
Cerramos.
Quiero decir algo antes de cerrar. ¿Cuántos meses estuvo de Burgos Bengoechea sin pitar al Real Madrid después de expulsar a Cristiano Ronaldo? No, 5-6, no. 8.
Ocho
meses.
Ocho.
Desde la ida de la Supercopa expulsa a Cristiano Ronaldo y hasta el Málaga Real Madrid no vuelve a pitar al Real Madrid.
Bueno, hay que decir que los clubes se quejan al comité,
¿sí?,
y llaman a Sánchez Arminio para decir este árbitro me gusta y este no. Y antes de que ocurriera esto, ya el Real Madrid no quería a Hernández Hernández. Porque el Real Madrid no quiere que le pite,
exacto,
Hernández Hernández.
Uh-huh.
Y sí, eso lo sabemos, ¿no?
Yo no lo sabía.
Bueno, pues eso ya te lo estoy contando yo.
No,
el Real Madrid
vale,
da nombres de árbitros que no quiere que le piten.
¿Y por qué?
Pero
¿quiere que le pite
es
Hernández Hernández? ¿Por qué?
Pues no
pero
lo sé. ¿Tú
todos
sabrás
los clubes dan nombres de árbitros que no quieren que le piten?
Contado,
claro,
pero
claro, se quejan y entonces pues dicen, este no me gusta, este tampoco me
bueno,
gusta,
notado,
este tampoco me gusta.
Se ha notado que se lo han puesto en los últimos clásicos. O sea, se ha notado,
claro, lo que pasa es que yo creo que hayan hecho bien. Porque evidentemente hay un comité de designación. Y hay una persona ahí que representa al Real Madrid y a todos los clubes.
Bueno, pero ahora el Madrid le puede decir, ¿ves cómo tenía razón? ¿Ves cómo no me lo tenías que poner?
Sí, pero hijo, en un partido amistoso.
Claro. Bueno.
Si es que lo de ayer es un amistoso.
Foutok, muchas gracias.
A vosotros. Y por cierto, el único que ayer le llamó cagón al árbitro...
Yo.
Fue Manolo Lama.
Sí, sí. Y escúchame... Y lo sigo diciendo.
Y tú deberías disculparte con Ciro López.
Hijo, no, pero
bueno,
espera que
yo,
termine
mira,
por
no
la
no tengo ningún problema en disculparme con Ciro López. De hecho, lo hago ahora.
Perfecto.
Ciro, siento si te ha molestado algo
no,
de lo que he dicho.
No, siento si te ha molestado, no. Te disculpas, porque es normal que le haya molestado. Claro que le ha molestado.
Pero yo no le he dicho sin vergüenza. He dicho que
sí,
no tiene vergüenza.
Bueno, pues no,
lo que
no,
he dicho,
ya está.
Él no tiene vergüenza para decir eso.
No tiene vergüenza.
Yo no lo he insultado. Y aberración no es insultar, ¿vale?
Bueno.
Dicho esto... también espero que cuando yo hable me dejéis hablar.
Por supuesto.
Porque tienes que tener en cuenta, Juanma, que cuando yo hablo hay 8 víboras.
Claro. Víboras,
pero
víboras.
¿Ves
cómo faltas? ¿Ves cómo ya les estás llamando víboras?
Yo que me llames pitón o boa, ¿vale? Sí, pero víboras.
No. Bueno,
es que
Foto.
Yo hablo y es así.
Un abrazo, un abrazo.
Adiós a todos.
Sigo con las víboras.
Déjame que termine yo con lo de cagón. Yo considero que una persona es cagón cuando ve una cosa y no se atreve a señalarla por miedo a que volverá a pasar, y por eso creo que fue cagón Hernández, nada más que por eso, porque Hernández ve la falta, porque la ve, y no se atreve a pitarla, porque sabe de lo que viene, nada más, por eso es un árbitro cagón.
¿Puedo decir una cosa muy rápida en 30 segundos?
Para eso no, estás, claro.
No he dicho nada,
no,
muy rápido.
Si
bienvenido.
No, no, es
a
que
tu casa.
No es mi tema favorito.
¿Qué
y,
te han pinchado ahora?
Y me gusta escucharos, pero dos cosas muy rápidas. Una, lo de arrastrar, yo debo ser un bicho raro, pero no estoy de acuerdo en nada de lo que habéis dicho de arrastrar. O sea, a mí que arrastres los errores de la primera parte me parece completamente comprensible, pero si tienes que arrastrar una cosa que pasó el año pasado, claro, igual no te puedes dedicar a esto.
Claro, por
porque
eso son cagones.
Si yo tengo un error en una tertulia con Lama, entonces ¿qué pasa? Cada puñetera vez que vuelva a coincidir con Lama en una tertulia, voy a estar acojonado y
no,
con
te tienes que callar. Sí. Claro,
no,
para no
tendré
meter
que hacer
la pata.
Radio, ¿no? Tendré
claro
que hacer radio para los oyentes y tal. O sea, claro, eso no lo entiendo. Y dos, no sirve de mucho criticar que los jugadores se tiran, que son muy malos y que se lo ponen difícil a los árbitros, porque si lo hacen es porque alguien se lo permite. Hombre, en la NBA, si un tío se tira, hay multa por una cosa que se llama flopping, que es como simular y tal, hay multa, hay sanción, si acumulas, tienes un partido de suspensión. Entonces, bueno, si se ponen serios aquí con los jugadores, pues entonces sí, pero si no, mientras tanto, no tiene mucho sentido culpar a los jugadores de lo que pasa. Ya está, perdón.
Dicho que no, queda perfectamente contado. Tony Freisa, Barcelona, ¿qué tal, Tony? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
¿Estás escuchando?
Sí, claro. Estoy escuchando, estuve ayer en el campo, estoy al día.
Quiero que me digas, venga, sobre el clásico, si te dijeran, ¿qué quiere decir usted del clásico? Barra libre, ¿qué quiere decir del clásico?
Pues que me encanta ver un partido como este con 22 extraordinarios jugadores, que ya sé que hay que hablar de los arbitrajes y de la polémica y tal, y podemos hablar, ¿eh? Yo no voy a eludir el hecho de hablar de ello. Pero antes que eso, creo que vimos un partido que todo el mundo decía que era descafeinado, que no tenía ningún interés, y la verdad es que fue trepidante, y hubo ocasiones de gol, y hubo jugadas destacadísimas, y es un partido que quiere ver todo el mundo, y esto creo que está por encima de todo lo demás, ¿eh? Y ahora, si queréis, hablamos de la polémica.
Venga, habla de la polémica.
Bueno, yo creo que habéis analizado muy bien, además habéis tenido a Arturo Dauden Ibáñez, que es la mejor autoridad para hablar de ello, entonces lo que yo pueda decir va a coincidir con lo que se ha comentado. Errores en la primera parte y errores en la segunda parte. Quizás en la primera parte, desde mi punto de vista, perjudica más al Barça por la no expulsión de Bale, y porque estáis comentando, lo único que discreparía es, veis muy clara la expulsión de Sergi Roberto. Yo lo que quiero denunciar ahora aquí, que es algo que ya he dicho en otras ocasiones, es que esa imagen no la hemos visto. Yo no entiendo por qué hay 87 cámaras y no vemos esa imagen. ¿Dónde le pega Sergi Roberto a Marcelo? Yo no sé dónde le pega. Yo no sé si le pega un manotazo en la espalda, si se lo saca de encima con el antebrazo, o realmente le golpea en la cara. No lo he visto.
Por alusiones, como el partido lo emitimos nosotros en Movistar Plus, recordar que la producción televisiva sí. Es de MediaPro.
Por alusiones, MediaPro, Manolo Lama, ¿qué tienes que decir?
Que yo no soy el realizador.
De momento. Bueno, pues, no es la primera vez que ocurre esto.
Yo sí tengo la imagen, tengo seguro que la saco.
Hombre, claro, no tengo duda, pero no es la primera vez que ocurre. Entonces estamos aquí especulando sobre
una cosa,
si es...
Freisa, una cosa, estamos de acuerdo en que si no hemos visto la imagen es que no existe, ¿no?
Bueno, claro, pues si no existe no hay expulsión. ¿No?
Hombre, pero el árbitro,
pero,
lo,
pero el árbitro lo habrá visto, digo yo. Claro. No, pero
una cosa que, no, es que tú no la veas, que, Freisa,
no,
y ah, no la veas.
No me gustaría entonces, que deslizáramos la sospecha de que Movistar Televisión se guarda la imagen
no,
sin...
por Dios.
Oye, claro. ¿Qué me estáis diciendo? ¿Que lo que el árbitro ve no admite discusión?
No, claro,
pues
que admite.
Cerremos las emisoras de radio y la prensa y todo.
No, Tony, yo te digo que para mí es expulsión. Con lo que he visto, para mí es expulsión. Pero bueno,
por lo cual, por cierto, lo del VAR, todos los que esperan el VAR como si fuese a venir aquí el solucionador de problemas, que sepáis que el VAR tendrá esta imagen, o sea, no la tendrá y no aclarará nada.
Bueno, pero solucionará otros muchos.
Vale. Pero esta no.
Ayer, por ejemplo, habría solucionado un gol y un penalti. Y a lo mejor una expulsión de Bale. Seguramente.
Bien. Para vosotros parece ser que la decisión del árbitro va a misa. Bien, pues entonces cambiamos la dinámica de las tertulias. ¿Qué opinamos sobre lo que decían los árbitros?
Que no, yo digo que en ese caso estoy de acuerdo con el árbitro.
Ah, en ese caso, sin haberlo visto.
Que sí, lo que veo en imagen, con lo que veo a mí me vale para expulsarle.
No, tú ves que se produce una provocación de Marcelo que se va a buscarle y...
No, yo la provocación no la veo.
Joder.
No, Tony, pues yo no veo provocación.
Vamos
yo...
a pedirle la imagen a media prueba. Venga, la ponemos.
No lo sé, de verdad te lo digo. Yo lo que veo es que Sergi Roberto suelta con violencia el brazo en la cara, cuello
antes, Juanma, hay un toque de Marcelo.
Bueno,
pero
Marcelo se va a por él.
Evidentemente.
Bueno, pues entonces en ese caso sería amarilla para Marcelo y roja para Sergi Roberto.
Da igual. Perfecto. Lo que estoy de acuerdo con lo que habéis comentado es que en la segunda parte el árbitro sale, podemos decir, condicionado y comete el error del segundo gol del Barça, aunque luego también anula un gol al Barça con un fuera de juego de Rakitic inexistente. Eso tampoco se comenta, ¿eh? Es una jugada clarísima de gol de Suárez.
No lo tengo tan claro tampoco.
Hombre, eso está, se han parado la imagen.
Han parado la imagen y yo le veo un pelín... hay una parte de la cabeza que yo para mí está fuera de juego. Si pero bueno, pero es muy discutible.
Si es un pelín, en caso de duda, sabes que no se pisa.
Esa sí que es muy dudosa y muy discutible.
Pero igual que la de Cristiano, que hay una de Cristiano que también... O sea, esas son dos jugadas muy, muy similares, una que Cristiano se quedaba solo en una contra. O sea, yo creo que las dos son muy para mí las dos son fuera de juego, o sea, pero que son discutibles, o sea, pero
Y de lo del túnel de vestuarios, de lo que os ha contado del túnel de vestuarios, ¿qué opinión te merece, Tony?
Bueno, pues mira, te diré en primer lugar que lo que ocurre, lo comentaba antes Emilio, me parece, lo que ocurre en un túnel de vestuarios, en el terreno de juego, es normal, habitual, frecuente, y en un partido de tensión como el de ayer, pues si cabe, quizás un poquito más. Pero eso es absolutamente normal, no sale de lo normal. Para mí lo que sale de lo normal es la deslealtad de contar lo que ocurre en un terreno que es exclusivo para jugadores y que está fuera de las cámaras. Entonces, los jugadores tendrían que ser mucho más cuidadosos, mucho más celosos de lo que muchas ocasiones ellos mismos dicen, ¿no? Cuando acaba un partido, dicen lo que queda, lo que ocurre en el campo queda en el campo y no se comenta. Eso del chivatazo, ¿no? De que este ha ido y ha dicho, bueno, pues me parece que está fuera de lo normal.
Yo estoy de acuerdo con Antonio en todas razones, insisto una vez más, porque todos nosotros que llevamos muchos años en esto hemos oído a futbolistas que te cuentan las barbaridades que se dicen entre ellos. O sea, es decir, hay futbolistas que en un córner o en un momento determinado le dicen a un tío que está ganando 250.000 euros y él está ganando 25 millones, pero tú quién eres, pringao, estás aquí ganando una miseria, tío, y tal, y qué bien, es que es esto, así están en los partidos,
pero
hay mucha gente que está intimidando al rival y tal. O sea, claro. No, lo digo Siro, porque como decía Manolo, puestos a decir, esto va a ser una locura.
Sí, pero apliquémoslo siempre. O sea, si eso no tiene
que salir... No, es que no se tiene que decir. Es que ellos,
cuando
es que
en
ellos
la época de Mourinho, Arbeloa
es que
dice no sé
no
qué
lo pueden
y también
decir,
sale.
No,
o sea,
lo pueden contar.
Siempre.
El ejemplo que has puesto, Arbeloa.
No, pero es que no, pero que mantengamos... Juanma, tú te acuerdas que, por ejemplo, también salió y nadie se echó las manos a la cabeza porque eso saliera públicamente, lo que dijo Arbeloa en un túnel de vestuarios en un Barça-Madrid. Nadie Arbeloa, se echó las manos. Ahora parece que como sale...
Cuidado que está de moda Arbeloa, ¿eh?
¿Por qué?
No sé por qué.
Bueno, no sé.
Sigue, Siro.
No, eso, que digo, que parece que ahora nos echemos las manos a la cabeza cuando eso ha pasado siempre, y cuando ha pasado otras veces, pues nadie se echaba, decía, es que eso no tiene que salir. Bueno,
una cosa, asunto Bartomeu en RACU. Esto es lo que ha dicho sobre el asunto Griezmann y las negociaciones con el Barça.
¿Puedo contestar sí?
¿Puede
no,
contestar sí, no o pasa palabra? ¿Cuándo anunciarán el fichaje de Griezmann?
No, yo, bueno,
bueno, paso palabra. Es que no hablamos de jugadores de otros equipos.
¿Le interesa al Barça fichar a Griezmann?
Bueno, yo he dicho antes.
Ya he dicho antes que estamos haciendo análisis de la temporada y veremos de cara a la próxima temporada qué jugadores salen, qué jugadores vienen. Creo que ahora no está ese tema sobre la mesa.
Ahora no está sobre la tabla.
¿Se ha visto usted con Griezmann?
No,
con Griezmann lo vi, bueno, sí, sí, pero de vacaciones.
¿De vacaciones? De vacaciones.
¿Quedo con él?
No, te encuentras a jugadores cuando viajes por Baleares. Te encuentras muchos jugadores.
¿Y comió con él?
No, en absoluto.
¿Durante este año pasado no se ha visto con él?
No.
¿Con su representante?
Con su representante, bueno, yo le expliqué un día que evidentemente tenemos relación con todos los representantes. Pero fue hacia octubre del año pasado cuando lo vi. Por lo tanto, si alguien especula con esto, bueno, mejor no especular. Son sencillamente encuentros.
Millón especular. Sencillamente es trubadas de...
Y siguen sin ser.
Sea sincero, con Enrique Cerezo ha hablado de este tema con Miguel Ángel Gil.
Hemos hablado muchas veces de muchas cosas, pero no concretamente de estos jugadores ni lo que queremos hacer. La relación que tenemos con el Madrid es muy buena. Son dos clubes que tenemos una manera parecida de entender la gestión del mundo del fútbol y lo hablamos. Pero de estos temas en concreto no hablamos. Y lo vuelvo a decir, no es el momento de hablar de jugadores que trabajan y que ahora mismo están jugando en otros equipos como son nombres que veo que salen en la prensa regularmente. Lama, ¿está hoy un poco más cerca el fichaje de Griezmann por el Barça?
Bueno, en el mes de noviembre el partidazo de la COPE adelantó que teníamos la intuición de que Griezmann iba a jugar en el Barça. Yo creo que esto es cuestión de tiempo para verle con la camiseta del equipo blaugrana. Yo sé que el Atlético de Madrid está haciendo todo lo que se puede hacer y más para retener a Griezmann, que se ha remangado el cholo, que es... Yo sinceramente creo que es el único baluarte que le puede quedar al Atlético de Madrid para salvar esta situación, pero que Griezmann a día de hoy, vamos, ha dicho no a la oferta del Atlético de Madrid, ha dicho que le dará una respuesta definitiva cuando acabe la Europa League, pero claro, a un tío que le ponen 20 millones de pavos limpios por temporada y no dice ya directamente que sí, es porque tiene muy claro que su intención es jugar en el equipo del Barça. Yo, repito, posiblemente me equivoque, pero yo creo que Griezmann el año que viene jugará en el Barça con el número 7 a la espalda.
Freixa, escuchando a Bartomeu, ¿lo ves así?
Sí, bueno, no, la verdad es que no ha dicho gran cosa. Está sin negar lo que haya ocurrido.
Es que no negarlo ya es bastante, ¿no?
Sí, bueno, pero que tiene que decir la verdad, claro. Si ya se ha producido algún encuentro, pero yo creo que el Barça está obligado a estar encima de cualquier jugador que pueda ser interesante, y no solo de Griezmann. Yo creo que el verano va a ser largo, como siempre, y veremos cómo termina. Yo desde luego pues no tengo ninguna información. Estoy seguro de que los técnicos procurarán hacerlo mejor. En este caso estamos hablando de un gran jugador que seguro que puede rendir a un gran nivel en el Barça. También hay que tener en cuenta, bueno, pues que recientemente ha llegado Dembélé, que ha llegado Coutinho, que está obviamente Messi y Suárez, y bueno, todo eso tiene que tener un encaje. Va a ser interesante verlo.
¿Dani?
Yo, ya contamos aquí en el programa, después de lo que informó Manolo y lo que publicó Miguel Rico, creo que lo hemos dicho más de una vez, que nos dijeron que, bueno, que el motivo por el cual Coutinho llevaba el 14 y no el 7 es porque el 7 se lo estaban guardando para Griezmann. Yo desconozco lo que está haciendo el Atlético, no lo sé si van a tentarle mucho, a doblarle mucho
ya
cualquier
tentado,
oferta, pero toda la música lleva a pensar que Griezmann acaba en el Barça.
Mónica, ¿lo ves en el Barça?
Sí.
Así
hace
de
mucho
claro.
tiempo.
Así
sí.
rotundo, ¿no?
Sí.
¿Emilio?
Bueno, yo lo que creo es que Griezmann va a ganar lo mismo que le ofrece el Atlético de Madrid, pero prefiere jugar en el Barça.
¿Siro?
Yo creo que va a ganar menos que pues lo que le ofrece el Atlético de Madrid,
pues
pero que a él
menos,
no le importa ganar
no, pero
menos,
ganará menos por menos. Contrato y a lo mejor por otras cosas, otras cuestiones como imagen y...
Juanma, yo creo que va a ganar menos que esta nueva oferta del Atlético de Madrid.
Sí,
pero,
sí,
que no le
pero a lo mejor
seguro.
en objetivos el contrato de Griezmann en el Barça se dispara.
Claro, yo hablo en ficha. En sí, ficha, sí, el Atlético de Madrid le ofrece 20.
Bueno, es que es muy difícil pagarle más de lo que
20 millones de pavos es una locura.
Ciro, ¿lo ves en el...?
Sí, cuando el presidente admite del Barça que en el mes de octubre se ha reunido con los representantes, con la hermana de Griezmann, blanco y en botella, vamos.
¿Antoñito?
Sí, también contamos aquí, hace 3 meses, que el Atlético de Madrid iba a hacer lo imposible por intentar renovarle, o le iba a ofrecer renovar o ampliar, sabiendo, o sospechando, o temiendo que ya lo tuviera hecho con el Barça. O sea, que era más una pose de dignidad que de realidad.
Y una última cosa, lo que está pasando con Iniesta, que no entiendo muy bien lo que está ocurriendo en el día de hoy. Han salido varias noticias de que rompía negociaciones con el fútbol chino y que se iba a jugar a Japón. Oliveros ha contado que no están del todo así, pero estoy leyendo la portada del Sport de mañana, Oli, y van a saco también con que Iniesta no va a jugar en el fútbol chino.
El periódico también.
El periódico de Cataluña también.
Yo te cuento lo que nos ha llegado desde el entorno, y no solamente desde el entorno del jugador, sino también desde fuentes próximas al equipo chino, ¿no? Desde fuentes próximas al jugador nos hacen llegar su sorpresa, también su disgusto, por vincularle con Japón como si estuviera hecho, ¿no? Concretamente con el Vissel Kobe, del que es propietario Hiroshi Mikitani, que es curiosamente el dueño de Rakuten, que es el patrocinador del Barça. A día de hoy, me decían desde el entorno del jugador, el mejor posicionado sigue siendo el Chongqing Tandai. Sería un error, me decían también, que iremos ahí al 100%, pero sí que es verdad que ahora mismo los chinos son los mejores colocados. Yo puedo contar en el partidazo que Andrés Iniesta tiene ahora mismo ofertas de Estados Unidos, Qatar y Japón, además del club chino, y todavía no ha tomado una decisión. No le parece nada bien, al contrario, le parece muy mal que a raíz de un comunicado del club chino se le presione con informaciones interesadas que le vinculen con el patrocinador del Barça, curiosamente como si el club, como si el Barça le empujara a salir. Él quiere decidir libremente. Y ahora mismo no tiene tomada una decisión, pero está el mejor colocado el equipo chino. Y también nos consta que a partir de las próximas horas, porque ahora es madrugada en China, lo que van a decir en un comunicado ampliando lo que han dicho hoy es que Iniesta no será jugador del equipo, es decir, no será solo jugador del equipo, sino que será algo más que un jugador del equipo chino.
A ver, dime, Emilio.
No, a ver, primero, yo creo que eso de que el Barça lo está empujando porque elija el equipo del señor Rakuten, no creo que Iniesta, que está tomando unas decisiones tan importantes en su vida, ahora resulte que esa decisión la va a tomar empujado por el Barça. Y respecto al tema chino, yo dije aquí ya que mucha de la gente que se había ido a China empezaba a decir y empezaba a hablar de la informalidad en el pago y en los dineros de China. Y yo tengo la sensación de que la gente que lleva las cosas de Iniesta ha empezado a detectar...
¿Ha sospechado algo?
Ha empezado a detectar que mucha gente, entre ellos yo supongo que es incluso hasta Leo Messi y algunos otros jugadores que han hecho cosas con clubes chinos, que le han podido alertar de que vaya con cuidado sí. con los dineros que prometen y cómo lo está.
Perfecto.
Ahora mismo decían que es el mejor colocado el equipo chino, pero que es verdad que puede tomar otra decisión.
A ver qué pasa. Gracias, Oli. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Freisa, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Noches.
¿Qué dicen los oyentes, Alberto?
Pues siguen llegando, Juanma, una barbaridad de mensajes sobre la polémica arbitral entre el Madrid y el Barça. Dice uno
¿qué
que
dices?
Qué vergüenza que el Madrid se queje de los árbitros. Preguntarle al Atlético de Madrid qué tal fue el arbitraje en la final de Champions. Ni Barça ni Madrid pueden quejarse. A ver qué pasa el año que viene con el VAR. Igual gana la Liga el Celta. Otro dice que te digan desde la banda que hay falta y no hagas caso. Es premeditación y alevosía. Ya está bien, hombre. Ya está bien. Fouto. Los árbitros son humanos y tienen todo el derecho del mundo a equivocarse, pero es que hay algunos que son demasiado malos. Dice un oyente, decirle a Siro que antes del penalti hay un gol mal anulado al Barça y que antes de todo hay un codazo de Sergio Ramos a Suárez y la expulsión de Bale, así que la memoria de Siro es bastante selectiva. Otro dice que a Modric le coge del cuello Jordi Alba y aquí no pasa nada. Dice otro que al final va a parecer que el perjudicado del partido de ayer fue el Barça. Y sobre el posible fichaje de Griezmann por el Barça, dice Santi que él creía que negociar con un jugador con contrato en vigor era ilegal, pero veo que aquí hay barra libre.
Nadie ha dicho que hayan negociado, hablaron, pero no sabemos exactamente de qué. Eso es lo que ha dicho hoy Bartomeu.
Del tiempo.
Con Jordi Basté en RACU. Es la 1:20, 12:20, si nos escuchan desde Canarias. Hay oyentes, o mejor dicho, bueno, sí, oyentes también, y socios del Atlético
oyentes,
de Madrid,
oyentes.
Socios del Atlético de Madrid, que están teniendo algunos problemas para conseguir entradas para Lyon. Ahora les contamos lo que pasa.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de COPE.
Hay muchas cosas que podríamos decirte sobre el Audi A4 Van Blackline Edition, pero quizás para ti sería como si escucharas llover. Por eso primero dejaremos que escuche llover y ahora vamos a lo importante. Puedes tener un Audi A4 Van Blackline Edition por 250 euros al mes. Todo lo demás es bla, bla, bla. Oferta para unidades financiadas con Audi Financial Services hasta el 30 de junio de 2018. Consulta condiciones en la red de concesionarios oficiales Audi.
Te mereces unas vacaciones. Entra en Logi Travel y vete al Caribe con todo incluido desde 826 euros o descubre la Toscana desde 450 euros. Entra en logitravel.com y organiza tus vacaciones. Las vacaciones que te mereces están en Logi Travel.
Vacaciones Logi Travel.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¡Que no te cuenten películas!
En Ocasión Plus compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche.
¡Pero te lo compramos de verdad!
Pago al instante en su totalidad, de forma transparente y sin sorpresas.
Si quieres vender tu coche, ven a Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
¿Quieres conocer un concesionario donde se respira la exclusividad y toda la tecnología e innovación de Audi? Donde encontrarás el edificio integral con más metros cuadrados dedicados a exposición de vehículos y todo el cuidado de un servicio oficial postventa. Ven a descubrir el mundo Audi en su máxima expresión en Sealco Motor, calle Colombia 1, Alcorcón. AudiSealcoMotor.com.
Hablar de los beneficios del running para la salud, pisando la calle solo para sacar la basura. No pasa nada por hacerse el experto o experta en running, pero cuando se trata del cuidado de los pies la cosa cambia. Acude solo a podólogos profesionales para realizar las revisiones periódicas de los pies. Infórmate en expertosentuspies.com. Copoma, Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad de Madrid.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos en el partidazo de la cadena COPE. Estamos en mes de mayo, mes de finales. Y tenemos al Atleti en la final de la Europa League y al Madrid en la final de Champions. Y está la gente loca con el asunto de las entradas. Y yo sé que es una de las cosas que más le interesa a los oyentes, cómo se consiguen, cuánto cuestan, por qué uno tiene y otro no tiene. A ver, Antonio, por ejemplo, en el Atlético de Madrid, ¿cuántas entradas de 57.000 localidades que tiene el Velodrome de Marsella?
No, no es el Velodrome, perdón, el nuevo estadio de Marsella, sí.
¿De Marsella cuántas
dispone
entradas?
El Atlético, no,
perdón,
de Lyon. Dispone el Atlético de 11.552 para todo. 11.552 es el paquete de entradas que le da la UEFA al Atlético de Madrid. De esas, 9.099 son para los socios, que a partir de hoy han empezado a ir a retirarla ayer al Metropolitano.
Pero hoy, por ejemplo, han retirado pocas en relación
sí,
a las que había.
Sí, porque hoy se ponía, claro, hoy se ponían del 0 al 4.000 para los socios abonados y han retirado 1.189. Hay mucha gente que a lo mejor...
¿Cada socio cuántas puede coger?
Yo creo que pueden coger dos.
¿Dos?
Una o dos. Ahora mismo tengo la duda.
Yo creo que una, ¿eh?
Una, pero si llevas un carnet, puedes... Ahora no
a
lo
ver,
voy a contar.
Mira, Daniel del Castillo es socio abonado, sí. 2.700 del Atlético de Madrid. Daniel, sí. Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. ¿Cuántas podéis coger cada socio?
Pues cada socio puede coger una.
Sí.
Y además, en este año han puesto que sean nominativas, de manera que cuando sacas la entrada, pues escriben el nombre tuyo en la entrada, porque por lo visto vuelve a haber algún tipo de control en la entrada al estadio, ¿no?
Sí, porque es un partido de alto riesgo y entonces quieren saber quién va al fútbol. Pero bueno, eso es más o menos normal en las finales, ¿no?
Sí, pero esta es la primera vez que se va a llevar un control en el estadio, ¿no? Porque antes sí que para la compra sí que te pedían pues que fueses abonado, abono total y se iba siguiendo pues con la antigüedad, pero luego no había allí un control, ¿no? Entonces yo creo que también el club, debido a problemas que ha habido en otras finales en la que en la zona pues de aficionados del Atlético de Madrid había aficionados del equipo rival.
En Milán
pues
pasó
bueno,
eso.
En Milán pasó y entonces, pues claro, se genera una situación que además sí que es cierto que la normativa UEFA te permitía ceder tu entrada, no se permitía la reventa, pero también quedaba claro que no podías, en la zona de las aficiones, ceder a un aficionado rival. Pues eso por motivos de seguridad, me imagino, ¿no? Que además fue bueno... Entonces, lo que está sucediendo este año yo creo es que pues la gente tenía la costumbre de otros años donde pues bueno, uno tenía derecho a una entrada y luego la verdad es que podía hacer con ella lo que quería, ¿eh? Siempre hay cosas que eran legales, que era que tú podías ir a lo mejor pues con otro socio del Atlético de Madrid o
pero bueno, yo esto que estás contando, Daniel, no lo veo mal. Es una forma de garantizar la seguridad dentro del estadio y que
ya,
todo el mundo
pero por
esté
ejemplo, el caso de Daniel, a por ver. Ejemplo, el caso concreto sí. De Daniel es que quiere ir con su hijo, él tiene un número 2.700, el hijo no tiene menos del 10.000 y por tanto él no puede sacar una entrada para su hijo
para ir juntos.
Claro, para ir juntos.
Entonces, el problema es que yo entiendo al club, porque han pasado estas cosas que te comento y además, oye, lo importante bajo mi punto de vista es que a esa zona de aficionados vayan aficionados del Atlético de Madrid, eso está claro, ¿no? Pero claro, yo
pero
tengo
claro,
una antigüedad...
Es que de uno en uno es muy fácil.
Claro,
difícil.
Es que al fútbol pues se va en grupo.
¿Pero
en
y
familia,
eso no lo van a solucionar? Amigos. ¿No lo van a solucionar?
No,
porque al final lo que sucede es que yo tengo un 2.700, pero mi antigüedad no vale, porque si quiero ir con mi hijo me tengo que esperar al 40.000.
Y a lo mejor te quedas sin ella, claro.
Claro,
yo por ejemplo, en el traslado del estadio, hicieron el promedio de antigüedad, ¿no? O sea, tú te agrupabas pues con tu familia, con tu padre, con tu hijo,
sí.
Y te hacían un promedio de antigüedad y ahí ya te ponían en una lista. Entonces te iban llamando pues para que eligieses el asiento cuando te tocaba con ese promedio de años, ¿no?
¿Y por qué, yo creo que... ¿por qué no han hecho eso para este partido?
Pues no lo sé, yo creo que lo han hecho con buena intención, pero también yo creo que estas cosillas pues deben de mejorarlas un poco, porque ya te digo, lo de los asientos del Wanda fue para mí un éxito y bueno, espero tener una final el año que viene en el Wanda de Champions que hagan algo parecido, ¿no?
Pero perdona, Daniel, ¿y tú lo tuyo, tu caso personal, cómo lo vas a solucionar? Es decir, ¿tú no vas a coger tu entrada y vas a esperar el turno de tu hijo para cogerla?
Pues la verdad es que esa es una de las opciones, ¿no? Esperar. Otra es...
Pero a ver, perdón, Daniel. Si esperas a tu hijo,
no
lo vas a coger una.
No, no, claro, no. Hombre, la idea es que...
O sea, el problema lo tendrás tú. Tu hijo tendrá una entrada, pero tú no.
Me contaba Daniel también
que
su padre...
No, sí, eso sí, porque cuando tú puedes ir cualquier día...
Claro.
Cuando eres más antiguo que lo que corresponde ese día.
Y tienes prioridad al que apareja, apareja más tarde que tú, por número.
Eso es.
Sí, luego, Daniel, también pasaba que tu padre tiene un 10.000, que sí era un número bajo, ¿no? Y tú querías sacar la entrada de tu hijo con el de tu padre, que era un abono reconocido, claro. O sea, que no era truco,
vale,
¿no?
Vale, vale, perfecto. Pues está entendido esta parte del problema para muchos seguidores del Atlético de Madrid. Daniel, pues que haya mucha suerte, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Eduardo Fernández es el presidente de la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid. Eduardo, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Vosotros qué problemas tenéis con las entradas?
Pues los mismos que ha contado la persona que ha intervenido antes, bueno, y algunos más, hablo en este caso como representante de las peñas. En primer lugar, quiero dejar muy claro que todo el problema lo crea evidentemente, fundamentalmente, la UEFA. No parece de recibo que de un aforo de casi 60.000 espectadores solo nos den 11.000 entradas. Hablamos de menos del 20%. Al final nos vamos a volver a encontrar una vez más el espectáculo campo, el día de la final del campo semivacío y miles de aficionados que se han quedado en casa por no poder acceder a una entrada, ¿no? Entonces, entiendo cuanto a que cómo repartes 11.000 entradas entre 125.000 socios. Dicho esto, el criterio que han utilizado, que es suyo, lo han tomado por una decisión absolutamente unilateral, bueno, pues puede ser más o menos compartible, ¿no? El nuestro, desde luego, no hubiera sido este. Nosotros teníamos otra propuesta en cuanto al reparto de entradas, pero bueno, el club ha aplicado este criterio y hay que respetarlo, no queda otro remedio. Eso sí, también quiero decir muy claro que a las peñas nos parece absolutamente insuficiente que nos han dado 575 entradas para 815 peñas.
¿575 entradas para 800 y pico peñas?
Sí. Pero ya sé que suena un poco a cachondeo, pero es la realidad. De 575 entradas para 815 peñas. Entonces, pues ya me contará usted. Evidentemente hay multitud de peñas a las que no va a llegar ninguna entrada.
No, bueno, claro, es que irá uno por peña en las más afortunadas.
A lo mejor, como algunas, repito, no le va a tocar ninguna, porque hay un criterio de reparto que también utiliza el club, pues bueno, pues habrá algunas con dos entradas o con tres. No lo sé, porque no tengo idea de cómo están haciendo ese reparto, ¿no? Pero, evidentemente, es manifiestamente suficiente. Repito, estamos hablando de un 4,9% del total de las entradas destinadas a las peñas. Es una cosa que francamente, nos tiene muy molestos, claro.
¿Tú vas a ir, Eduardo? ¿Tú tienes entrada?
No voy a ir. He decidido
no
ir.
¿Pero por qué no?
Hombre, ante una situación como esta, en la que miles de socios, miles de aficionados y miles de peñistas se van a quedar en casa, pues yo me quedo también en casa.
¿Pero por qué un peñista va a tener más derechos que un socio del Atlético de Madrid?
No, en absoluto. La gran mayoría o una parte muy importante de los peñistas
son socios. Pero hay miles de socios que no son peñistas.
Claro.
Y esos tienen que tener la misma igualdad de posibilidades.
Pero estamos hablando de 800 peñas. ¿Cuánta gente maneja más o menos esas 800 peñas del Atleti?
Yo no sé la cifra exacta porque es una cifra que la Leti no facilita, pero hombre, es muy fácil hablar desde luego por encima de las 30.000, seguro.
30.000 personas. Pues 500 entradas para 30.000 personas, ya me dirás
que
tú, Emilio.
Sí, ya repito que
ya, pero insisto, que este señor, Eduardo, está pidiendo unas condiciones favorables que no son equitativas para los remontos
de los socios. No, en absoluto. Estamos pidiendo un reparto proporcional.
Yo creo que los peñistas tendrían que ir en las mismas condiciones que van los socios a la cola.
Yo creo que está pidiendo eso.
No, pero es que aquel socio que consiga una entrada yendo a la cola como socio, evidentemente no la va a conseguir a través de la peña.
No tiene por qué ir a la taquilla.
Claro.
¿Por qué tiene que conseguirla a través de la peña?
No, todos los clubs facilitan un determinado tanto por ciento de entradas a las peñas.
Pero es que siendo una final europea, todo el mundo tiene que ir a la cola, sea socio, sea peñista o no.
Si las peñas también van a la cola, que dijiste que no van a la cola. Claro que hay que ir, evidentemente. Pero el club destina un determinado tanto por ciento, igual que lo destina para uso propio o lo destina para sus jugadores, para sus empleados o para sus patrocinadores, destina un determinado tanto por ciento a las peñas, a los socios de las peñas.
Claro.
Y ese tanto por ciento es el que nos parece muy escaso a nosotros, evidentemente.
Eduardo, muchas gracias,
Nada, por Dios, buenas noches.
Un abrazo. Hay lío, Juanma. Mira,
me escriben varias peñas.
Hay que decir que Eduardo representa no a todas las peñas de la Leti, la Unión de Peñas Internacional no son todas. Me escriben varias que efectivamente están de acuerdo o no, pero que tienen su propia voz y su propio voto. Pero sí hay un malestar generalizado, pero yo creo que viene originado por la propia impotencia también de la UEFA, que le da 11.000 entradas a una afición que son 100.000, 120.000 socios. O sea, es que es difícil maniobrar ahí. A ver cómo lo hace el Atleti, lo va a tener crudo, para satisfacer a todos.
Pues al final ya verás tú.
No, a todos imposible.
No, al final no va a pasar nada, se van a vender esas 11.000 y
no, la gente lo va a ver por la tele y está.
Bueno, ya está, es que no hay más.
Y van a ir 11.000
Es que hay más, es que hubieran hecho como lo hubieran hecho, hubiera habido críticas por todos lados.
Lo que pasa es que es cierto que ese día lo que duele es ver el estadio con huecos y gente que tenía toda la ilusión del mundo en ir y pagar su entrada. Y luego lo que es preocupante es el hecho de no poder juntar a las familias, a la claro. gente. Eso sí que es más delicado, porque claro, nadie va al fútbol solo, y menos a un partido que está en Lyon. En fin, por cierto, hablando del Atlético de Madrid, les hemos contado al inicio que Raúl García, el ex jugador del Atlético, ahora en el Athletic Club, ha pasado por el quirófano. José Ángel Peña, Bilbao, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Se sabía que tenía esto, esta arritmia?
Sí, ha pasado. Se trata de una arritmia leve que padecía desde hace casi 2 años. En julio de 2016 los servicios médicos de Athletic le detectaron esa leve alteración electrocardiográfica que le obligó ya a reducir por aquel entonces la intensidad de los entrenamientos durante un mes, pero pasado ese periodo, Raúl García volvió a la normalidad hasta el punto de que ha disputado las 2 últimas temporadas sin mayores contratiempos. No obstante, y aprovechando ya que el Athletic no se juega nada esta temporada, los médicos han optado por solucionar de manera definitiva su dolencia. Si no hay contratiempos, el futbolista va a ser dado de alta mañana. Y aunque se perderá los 2 últimos choques de esta liga, podrá iniciar con normalidad la próxima pretemporada, que es de lo que se trata con esa operación quirúrgica a la que ha sido sometido y para corregir, como digo, la arritmia leve que padecía.
Pues que se recupere.
Un abrazo fuerte a Raulito, hombre, que sí, es señor. Un crack.
Sin duda.
Gracias, Peña.
Venga, buenas noches.
Desde ahí, Juanma. Sí. En otro tema del Atlético de Madrid, que estáis hablando de que al Atlético no le adelantan el partido al viernes.
Sí.
Bueno, más allá del cabreo que tiene el Cholo, que tiene... Ahí hay un dato que en el Atlético de Madrid, que me gustaría que Pedro, que es el que mejor maneja esto, nos lo explicara. Sabéis que el partido del Madrid y el Celta se ha retrasado.
Sí.
Claro, en el Atlético de Madrid ahora se plantea una pregunta. ¿Por qué se retrasa ese partido si en juego también está la segunda plaza? Claro. Y tercera pregunta que se hacen. El Celta, esto sí que quiero que me ayude Pedrito, el Celta todavía no está descartado.
Yo... Llama a Pedrito por teléfono porque Pedrito no está esta noche. Claro,
bueno, pero por eso me gusta, porque el Celta, que yo recuerdo, tiene 46 puntos, el Getafe tiene 52 puntos, son 6 y la gente podría decir, bueno, pero a lo mejor le tiene ganado algo, la verás, puede ser, pero es que podría haber un cuádruple y hasta un quíntuple empate, a por ejemplo, a 52 puntos. Entonces, por eso te digo que seguramente la Liga lo sabrá mejor. Pero, por ejemplo, el Atleti y el Madrid se están jugando la segunda plaza, que a lo mejor es una tontería, da lo mismo ser segundo o tercero.
No, es que da lo mismo.
Bueno, da lo mismo a lo mejor porque van los dos a la Champions.
Claro.
Pero a lo mejor ser subcampeón y ser tercero
no
va a lo
da
mismo.
Igual, no tiene ninguna influencia para.
Bueno, tiene una influencia económica, por ejemplo.
No, pero muy leve.
Pero es una influencia económica. Sí, sí. Es decir, que si utilizamos para un tema algo, y luego te digo el del Celta, que sí que me gustaría que alguien lo mirara. Porque no sé, a lo mejor es que está el Celta absolutamente descartado. Pero en cuanto a puntuación, el Celta podría llegar, si gana sus 2 partidos, a 52 puntos. Que son los mismos que ahora tiene el Getafe.
Bueno, pues a ver cuáles son las reacciones en los próximos días. Pero está muy enfadado el Atlético de Madrid con el hecho de que no se haya cambiado de fecha el partido al viernes. Y sí se lo han cambiado, hemos dicho al principio, al Olympique de Marsella, que jugará el viernes contra el Guingamp a las 9:15 de la noche. Otro asunto para cerrar, antes de que os vayáis. Lo del Deportivo Fabril, que esto está trayendo mucha cola.
No, que de esto quería decirte una cosa.
¿De lo del Atlético o del Deportivo Fabril?
No, del Deportivo Fabril. No solo el Deportivo Fabril, hay varios filiales
¿sí?
liderando grupos de tercera división que les ocurre lo mismo.
Pues es que además es llueve sobre
mí. Vamos a contar primero la historia. Primero vamos a contar la historia. Germando Barro, a Coruña, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Cuéntanos, para situar a los oyentes, qué es lo que pasa con el Deportivo Fabril.
Bueno, lo primero está perfectamente expuesto a lo que acaba de decir Emilio. Perfecto. Porque es cierto, no es el Depor solo, no es el Fabril solo. Es que hay muchos. La historia es que el Depor está descendido matemáticamente.
El primer equipo ha bajado de primera a segunda.
El está en segunda división. El filial disputa ahora el playoff a segunda división.
Uy, se nos va tu sonido, Germán.
¿Sí?
Es el micrófono, que te falla el cable.
Tira la
el cable. A ver si está el aparato.
Ahora bien.
¿Me escuchas?
Sí.
Vale. El filial está disputando grupo primero, segunda B, y va a afrontar el playoff la semana que viene, porque está clasificado.
Sí.
Si disputa el playoff, le da derecho a jugar en segunda división. En teoría, no puede jugar en segunda división. Entonces, ¿cómo? Claro.
En teoría, en la práctica, no puede haber dos deportivos en segunda división.
Claro, no puede haberlos, salvo que se produzca un descenso administrativo.
Que no
salvo,
es el caso.
Bueno, eso no lo sabemos. ¿Quién dice que no es el caso?
No hay ninguna... Este año no hay ninguna sospecha de descenso administrativo.
¿Y si hay una alineación indebida en la jornada 37, por ejemplo?
No lo sé.
No sé, o sea, yo pregunto. Bueno, el caso es que el D por B dice, yo tengo el derecho de jugar, la normativa no me impide jugar y yo voy a jugar. Del mismo modo que, por ejemplo, el Sporting B, como decía
no,
ahora
no,
Emilio.
No, 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 no. Del mismo modo, no.
¿Cuál es la diferencia?
Hombre, hay una diferencia notable. El Sporting B puede subir a segunda división y el primer equipo puede subir a primera.
¿Y si no sube?
¿Cómo sí, que pero si no, no pero sube, es está
que,
jugando.
Es que, claro, es que se lo está jugando. Es que,
ah, no, no, vale, pero es que, si no es sube, que entonces, ¿cómo puede, cómo puede jugar el playoff claro, alguien que no puede subir?
Claro.
Y al Sporting le pasa lo mismo.
Claro, estamos en las mismas.
Yo lo digo porque yo lo sé por el Mallorca. El Mallorca, que está líder.
Pero no seamos cabezones, que es que el primer equipo del Sporting a lo mejor acaba a mediados de junio y el filial
bueno, ya,
acaba
pero es...
a lo mejor y
bueno,
a lo mejor,
a lo
no.
mejor pero es que no se puede, tú no puedes jugar mientras está jugando el Sporting, tú no puedes jugar una eliminatoria con alguien que no puede subir.
Bueno, entonces hay que cambiar radicalmente la competición.
Bueno, hombre, no claro, sé, pero que la arreglen, desde luego.
Pero no es un problema del de por B, es un problema de la competición.
No, claro, pero insisto, son casos muy distintos los que estáis planteando.
Pero que a pueden ver. Acabar igual.
Ah, pueden acabar igual, pero es que es muy
bueno,
distinto.
Bueno. Vale, entonces dentro de tres semanas, ¿de qué hablamos?
Claro. Pero que vamos a ver.
De lo mismo.
Ya, pero es que el Depor está ya descendido.
Claro, estamos hablando de un hecho consumado.
Mónica, está descendido, pero insisto, todavía se pueden dar alineaciones indebidas, descensos administrativos, no. Pueden pasar mil cosas. Ah, no, no se pueden dar. Hombre, ¿y si será sí. luego que decimos que sí o que no?
A ver, Albert Gil es el responsable de la cantera del Deportivo de La Coruña. Albert, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Estáis recibiendo muchas críticas por la decisión de jugar el playoff?
Nosotros no, realmente nosotros nos dedicamos a trabajar en el día a día y estamos ilusionadísimos con poder participar en el playoff, ya que los chicos están haciendo una temporada espectacular y únicamente estamos centrados en ello, en que puedan disfrutar lo cosechado durante todo el año.
Sí, hombre, pero al final la sensación es que podéis quitarle la lucha por el ascenso a un equipo que realmente pueda ascender cuando el Fabril no pueda ascender.
Sí, el deporte al final uno quita la lucha, uno compite cada fin de semana y lógicamente los que ganan pues le quitan la posibilidad a los que no. El deporte es así, es competición, es confrontación y lógicamente hay ganadores, perdedores y en el campo es donde se diluye un poco el resultado final, ¿no?
Sí, hombre, pero el deporte es así, es cierto, pero también el deporte tiene otros valores, como por ejemplo, si tú no vas a conseguir algo porque no puedes alcanzar esa meta, a lo mejor puedes dejar el camino para que otro lo alcance, digo yo, ¿eh?
Sí, también el deporte pues, te permite crecer, superarte, para nosotros es muy, muy, muy importante que los jugadores puedan participar en una competición tan importante como es un periodo de ascenso, para ellos va a ser una vivencia única, o sea que bueno, depende cómo lo mires, pues todo el mundo podemos o no podemos tener razón.
¿Lo habéis tenido siempre claro? ¿No habéis dudado nada? ¿No ha habido nada de debate interno?
Nunca, sí que es cierto que hace como 15, 20 días los jugadores pues manifestaron la inquietud y el club siempre se ha mantenido firme en la participación y en ese sentido no ha habido ninguna duda, ¿eh? Entendemos que bueno, que como todo, ¿no? Como todo en la vida, pues hay clubes favorecidos y clubes que no, pero bueno, el deporte es así.
Germán, ¿quién es el principal perjudicado de esta decisión del Fabril?
Bueno, en principio son todos, o sea, quiero decir, el Rayo Majadahonda que es el...
Joder, Germán, pues, el micrófono...
El cable no va, ¿no?
No sé
a
qué
ver
pasa.
Ahora.
A ver,
no
sí.
sé, a ver. Digo, son todos, el Rayo Majadahonda que es el primero, si el D por B queda primero, pues al final disputa directamente una eliminatoria y el Majadahonda no puede, el Fuenlabrada que es tercero, el Rápido de Bouzas, el Celta B que ahora mismo es quinto. Si el Fabril la juega, por ejemplo, la próxima jornada del Celta B no participaría, por poner un ejemplo. Pero son todos los implicados.
Pero
todos.
Que eso ya ha pasado otras temporadas. O sea, claro, el mismo pasa. Caso que estamos viviendo con el Fabril ha pasado en anteriores temporadas sí. y no,
Almería,
no le han puesto solución.
¿No?
Si es que el problema es que estamos claro. mirando el dedo y no miramos la luna. Claro. Si esto es un problema de la federación.
Claro. Estoy de acuerdo con Manolo. Claro. Es lo que vengo diciendo desde el principio.
Porque pasa este año
es
y ha pasado el anterior.
De organización de competición. No es un problema ni del Depor ni del Sporting B. Es un problema de competición.
Pero
está
muy
mal
gordo,
hecha.
Además. Hombre. Muy gordo.
Ahora, es que le vas a decir ahora al de por B, lo que está diciendo Albert Gil. No, vosotros no juguéis, pues como ya no tenéis opciones, venga, todos para casa. Oye, chico, hágalo usted bien.
Y ahora imagínate el quilombo que se puede montar si por lo que sea el de por B ganase el ascenso. Imagínate que lo puede ganar. ¿A quién le da su plaza?
Además, yo pregunto una cosa.
No, pero yo pregunto,
Albert, Juanma,
¿a quién le da su plaza?
No, no, la federación, a ver qué dice. Pero déjame decirte una cosa, Juanma. Yo pregunto, reglamentariamente, ¿el de por B tiene derecho a jugarla, sí o no?
Sí, claro. Por supuesto.
Pues ya está, no hay más que hablar.
No, hombre, si hay más que hablar, hombre. Si
no hay más que hablar.
Hablando.
No, pues para mí no hay
es
tema.
Es que cerráis los debates de una forma...
No, para mí no hay tema. O sea, a partir de ahí ya entras en la generosidad de que el Depor B la quiera jugar o no. Lo mismo que lo del pasillo del Barça y el Madrid. ¿Quieres hacer pasillo? Hazlo. ¿No quieres hacerlo? No lo hagas.
Si
pero
si
no
el...
le puedes decir al Depor B, usted no la juegue porque
si
usted no va a participar.
Si el Depor B decidiera no jugarla, ¿quién la jugaría en lugar del Depor B?
Hay que esperar la última jornada,
vale,
el quinto.
Vale, ahora mismo. ¿Y quién es el quinto?
Ahora quinto es Celta B.
Vale, ¿influye, Albert, influye que el quinto sea el Celta?
No, nosotros, como os decía anteriormente, hace un mes se planteó la situación y nuestra mirada como club formador es que nuestros jugadores disfruten de la fase de ascenso y crezcan como jugadores, porque eso es, al final hace que nuestros jugadores tengan un mayor nivel y mayor capacidad, independientemente de quién sea el quinto o el sexto. Yo os digo que el único motivo de jugar la fase de ascenso es ya que los jugadores se la han ganado y es un plus para nuestro equipo.
Sí, no, eso no lo ponemos en duda, que quede clarísimo.
Hay que decir que el Rabi de Bouza, el Celta y el Navalcarnero están con 60 puntos los tres. O sea que ahí todavía hay que pelear esa plaza, más allá. O sea, que si el Deportivo renunciará, no significa solo el Celta, no, que hay otros dos que se están jugando también.
Es que además el disparate de la competición es que unas divisiones acaban antes que otras y entonces no se puede resolver eso.
Claro. Y luego yo repito, yo hago la pregunta, si el Deportivo se clasificara, ganase, imagínate que gana la plaza de ascenso, ¿a quién se la darían?
Escucha, Manolo, voy más allá. Si el Deportivo queda primero...
Y Albert, perdona, ¿tú eso lo sabes, Albert?
Sí, yo hace mucho tiempo que he jugado playoff, de tercera a segunda B, de segunda B a segunda, tengo algún ascenso en el currículum, realmente estoy totalmente, soy conocedor.
¿Y a quién se la daría la plaza?
En cuanto...
Sí, lo que preguntaba Lama.
No lo sé, es un tema... Eso,
no sabe nadie.
Es un tema de que depende de la federación, que regula la competición. Claro. O sea, que en ese
de hecho,
sentido,
una competición
no hay...
que es una mierda.
¿A quién se lo das? ¿A uno de los que ha quedado primero y ha quedado eliminado? ¿Se lo das al que eliminó al Deport en el camino? Porque tampoco está tipificado, creo.
Ya, únicamente nos preocupamos por competir y ganar, y ojalá podamos ascender.
Oye, y abundando, perdona, Albert, Juanma, lo que decía Manolo. Imagínate, Deport primero de grupo, Sporting B primero de grupo, juega en la eliminatoria directa, asciende uno de los dos ya seguro, y luego el Sporting no sube. ¿Qué?
Joder.
Es una coña.
Vaya, una coña.
Dentro de la coña,
vale, Germán, dentro de la coña, que te lo admito, que es una coña más comprensible que esta, porque el Sporting se está jugando el ascenso, es que el Deportivo ya ha bajado, es la diferencia.
Es que te estás enrocando en ese tema. No es un problema del Deportivo. Que es un problema de la competición. Con el Deportivo.
Que ya lo
entonces,
sé. Pero que es que entonces la plaza
el,
del Deportivo.
Pero el Deportivo está legitimado para disputarla o no.
Sí, pero ya sabemos que no puede subir. Eso lo tenemos clarísimo.
Pero que lo arregle la federación.
Bueno, claro, no es un problema del Deportivo. ¿Qué va a decir el Deportivo? No jugamos, chavales, venga, todos para casa.
Yo creo que el año pasado pasó un caso similar. Yo ya no sé si fue con el Osasuna B o con el Sporting también, que el Sporting estaba en primera, baja segunda, y yo creo que el Sporting B no sé si estuvo también en fase de ascenso. Yo sé que el año pasado pasó un caso muy similar.
Pues mira, te voy a decir una cosa.
Y seguirá pasando.
Muy similar.
Claro, mientras que a filiales va a pasar, porque en el grupo del Sporting B está el Sporting B, el Bilbao Athletic y la Real Sociedad B.
Claro,
son tres que van a pelear con el Mirandés. Esos pueden subir porque el Bilbao y el Athletic y la Real van a salir en primera.
Bueno, y te digo más. Sé que, por ejemplo, varios clubes de Madrid, Fuenlabrada, Majadahonda y creo que Navalcarnero, le han pedido a la Liga de Fútbol Profesional que les hiciese un escrito mediante el cual les garantizase que no iba a haber este año descensos administrativos. ¿Y qué? O sea, quiero decir, es que es un problema de competición. Es que estamos desviando la atención a donde no es. O sea, para mí es un problema de competición de la Federación Española.
Vale.
Tienen un pollo muy gordo.
Sí, sí, desde luego. Gracias, Germán. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Albert, un placer. Un saludo y que vaya bien la fase de ascenso, por supuesto. Que quede claro que se lo han ganado los chavales, solo faltaba, ¿eh?
Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Me mando un mensaje. Pedro Martín, el Celta está descartado para ser séptimo. Y la Real también. Solo tienen opciones Getafe, Sevilla, Girona y Eibar.
Perfecto, ¿eh?
¿Vale?
Y yo solo quería hacer un matiz que lo que ha dicho Albert es absolutamente cierto y fantástico, pero también es verdad que los filiales tienen una misión de crear futbolistas, y yo creo que esa eliminatoria no los hace ni mejores ni peores, ni más competitivos ni nada. Eso sí, les quieren dar el premio del que la jueguen, estupendo, pero yo creo que el pollo que provocan es un pollo
no
inmenso.
Compensa el argumento que ha dado de
yo lo creo.
Pero escúchame, pero mira, Dani y Emilio, que podéis tener razón, pero esto es tan sencillo como modificar y decir un equipo que entra en playoff y su otro equipo ha descendido, no puede jugarlo.
Ya está.
Cerramos con 30 segundos de tenis. Alex Ibáñez, ¿qué tal? Hola.
Hola, Juanma.
No ha venido Piqué al final a Madrid.
No ha venido Piqué. Hemos visto de estrellas así del Real Madrid solo a Carvajal y también a Ronaldo, no el bicho, sino al gordito, al original.
Ronaldo Nazario. Ahí estaba, efectivamente.
Bueno, quiero recordar que el Barça juega pasado mañana.
¿Y el Madrid?
Sí, bueno, pero, no, es que no, pero, pero que se hablaba que podía ir y venir. Pero si
ya,
tardan,
vale, estos... pero claro, pero a 24 no, sí. horas de que juegue un partido, no sé qué decirte.
¿Cómo que 24?
Bueno, a 48. Vale.
Alex, ¿ha jugado Djokovic y ha ganado?
Sí, ha ganado a Nishikori y la anécdota, ha ganado 7-6-6-3. La anécdota ha sido un mate que ha fallado, que de 1.000 aceptaría 999 y esto le ha dicho Alex Correia después del partido.
Una en español para todo el público, por favor. Hay mucha gente aquí que juega tenis que están hoy muy contentos porque han visto que Novak Djokovic puede fallar el smash más fácil de la historia.
No me recuerdas, por favor.
¿Es la más fácil que has fallado en tu vida?
No, sí. Sí.
Sí. Rotundamente sí.
Puede es ser bueno, que un shot más fácil que yo fallar en mi vida, en mi carrera.
Esto dice Djokovic que es un
con crack. Perdón, pero este muchacho desde que es padre es una maravilla.
Es un fenómeno. ¿Qué, ¿Contra quién juega Nadal?
Contra Monfils, que ha ganado a Basilashvili. Hoy te hago un resumen rápido. Ha ganado Feliciano a Paula Andújar. Roberto Carvalho es eliminado. Lara Robarena también. Y mañana juegan muchos españoles. Por la mañana Roberto Bautista, Pablo Carreño. Por la tarde Albert Ramos, Fernando Verdasco y Guillermo García López. Y destacar de las chicas, Carla Suárez y Muguruza, que cerrará la central a las 9:30.
Gracias, Alex. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Pues nos han llegado, Juanma, muchísimos mensajes sobre el lío de las entradas de la final de la Europa League. Dice un oyente: soy abonado del Atleti desde hace 5 años y es vergonzoso que jamás tenga opción de comprar para finales. Pago igual que el que lleva 25 años abonado. ¿Por qué no se hace un sorteo? Otro dice que es el socio 37.000 y también quiere ir a Lyon y me tengo que esperar. Lo que comenta de ir con su hijo está muy bien, pero por esa regla de 3 solo irían socios de mayor antigüedad y su familia o amigos, aun teniendo estos últimos números de socio 100.000. Veo bien que sean nominativas, pero que se sancione con dureza por utilización ilícita de la entrada. Otro dice que el tema de los repartos de entradas de los clubes es de traca, 57.000 de capacidad y le dan 11.500 a cada afición. Si los clubes no se plantan ante esta situación, es que son cómplices de ello. Y por último, sobre el lío del Fabril, dice Javi que todo este tipo de líos se solucionaría si existiera una liga de filiales.
Gracias a todos por ayudarme a hacer este partidazo. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Llegan Joseba Larrañaga y Chema Martínez, kilómetro 42.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Porque hay muchas formas de contar las cosas.
Trasladándote donde está la noticia.
En el Líbano, desde donde hoy hacemos la tarde de COPE.
En busca de historias humanas más allá de nuestras fronteras.
Hacia el norte de esa frontera, en el lado colombiano, está la ciudad de Cúcuta.
Y así hay muchos venezolanos falleciendo por medicamentos.
Atento a lo que no todos ven.
Estamos en la frontera natural, en una verja que sirve de límite entre Estados Unidos y México.
Nunca he salido de mi pueblo, de mi casa.
De lunes a viernes, de 3 a 7, estás en COPE.
Estás en la tarde con Ángel Expósito.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque si me sale a pagar, no tengo que pagar más. Y si es a devolver, no me devuelven menos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
No importa si juegas por los 35.000 euros o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE, colaboras para que los servicios de rehabilitación de la ONCE preparen y ayuden a recuperar su autonomía a las personas que se quedan ciegas cada año. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la ONCE. ¿Y a ti qué te importa?
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Recuerdas los refranes de tu abuela? ¿Recuerdas este?
Tiene mayo las llaves del año.
Pues tres hurras por tu abuela, porque se refería a la llave de tu nuevo Renault. Porque solo en mayo y solo en la red Renault de la Comunidad de Madrid te llevas tu nuevo Renault con un exclusivo descuento adicional a cualquier otra oferta Renault. Date prisa, o como diría tu abuela,
el que menos corre, vuela.
Red Renault de la Comunidad de Madrid.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-20-11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Oye, tú, sí, a ti que te estás perdiendo el partido porque no consigues aparcar. Yo siempre cuento con radio, teléfono, pide taxi y me dejo llevar. porque llegar a tiempo es muy importante. Radio teléfono pide taxi 91 547 8200. La mayor flota de taxis, Eurotaxi y vehículos de hasta 8 plazas. Si es que lo tienen todo, o también en pidetaxi.es.
Poseer el derecho a ser definido como territorio Audi 5 estrellas podría ser una aspiración que suena muy bien. Pero realmente es mucho más. Es todo un compromiso. El compromiso de todo el equipo que forma Audi Retail Madrid con el trabajo bien hecho para que pase lo que pase, siga disfrutando de su vehículo nuevo o de ocasión en todo momento. En Audi Retail Madrid, vender un Audi no es el final del proceso, es solo el principio. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
COPE Madrid.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Esta es la música del kilómetro 42, cada semana, aquí en el partidazo de la cadena COPE con Joseba Larrañaga. Joseba.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Bien. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Estaba pensando antes, cuando caía la tormenta, digo, como hay alguien corriendo hoy, la que le va a caer, la que le está cayendo encima, a esto de las 9:30 de la noche ha sido terrible la que
sí,
ha caído,
Sí, sí, aquí en la zona del Retiro, en pleno centro de Madrid, que seguro que es una hora donde hay muchos corredores.
Te cae una chupa de agua de esas y te vas a casa niquelado.
¿Te ha pillado el agua? Chema Martínez, ¿qué tal?
Hola, buenas noches. Pues he tenido suerte porque lucía aquí en Cope la Roza, lucía un sol estupendo y ha sido terminar de correr y luego se ha puesto a llover y creo que ha sido la misma tormenta que ha ido corriendo para Madrid. Así que, bueno, tampoco pasa nada. Seguimos en esta estación tan rara que no deja de,
sí, muy
de
inestable,
llover,
muy
de
inestable,
sol.
Sí.
Y ojo que ya verás que yo creo que de aquí a un par de semanas vamos a tener que hablar de las alergias porque, bueno, está todo floreciendo y este año yo creo que va a ser complicado.
Claro.
Porque con tanta lluvia y tanto sol, o sea que todas las personas alérgicas, incluso los que nunca lo han sido, pues vamos a tener que poner remedio porque se presenta un mes difícil en cuanto a la alergia, que ya sabemos que pues estamos hechos polvo, nuestro rendimiento se ve muy mermado, así que de momento, pues bueno, que siga lloviendo y vamos retrasando esto de las alergias.
Y bueno, a los antihistamínicos.
Bueno, sí, claro. Eso sobre todo. Y descubrir a qué somos alérgicos, que no te imaginas la cantidad de cosas a las que somos cada año.
Sí. Yo me hice las pruebas.
Yo sí, yo he estado inyectándome durante 8 años.
¿Ah, sí?
Sí.
Sí, además es que...
¿Contra qué?
Todo, es que si empiezo a decir no, terminamos la sección. Los ácaros, gramíneas, no sé qué, todo lo que hay.
Pero que va cambiando, ¿eh? Van evolucionando nuestras
incluso,
alergias,
incluso
nuestro
algún
cuerpo.
Ser humano también le he tenido alergia.
También.
Eso me pasa a mí también.
Hombre, un fin de semana que hemos tenido también, cambiando un poco de tema de alergias, que no solo ha habido clásico, no solo ha habido fútbol, sino que ayer tuvimos a 35.000 mujeres corriendo contra la violencia de género. O sea, que la carrera de la mujer de Madrid, que es increíble.
Es tremendo,
o sea, 35.000 mujeres, una marea rosa, que además compitieron con el Osal el 16, que era un poco haciendo alusión al teléfono para atención a las víctimas, ese 016. Y lo cierto es que es una pasada ver a tantas mujeres que no solo corren dando sus primeros pasos, en el mundo del deporte, pues mucha gente debuta en este tipo de carreras, pero bueno, sobre todo por esta buena causa como es reivindicarse contra la violencia de género. Y bueno, hubo de todo, hubo música, incluso antes de la salida pues se rindió homenaje a esas 11 víctimas que en este 2018 pues eso, han perecido. O sea que bueno, una fiesta del running de la mujer en este caso, y como decía, 35.000, nuevo récord de participación, que es una auténtica
enorme,
pasada.
Enorme. Joseba, tenemos un historión.
Sí, ha sido David Oman el que ha estado pendiente de la historia de Javier Conde y de John Salvador. Fíjate, Javier Conde tiene 53 años, ganó 9 medallas en los Juegos Paralímpicos, en las pruebas de 5.000, 10.000 maratón, y John Salvador tiene 51 años, es policía, campeón del maratón del Sáhara en 2010, tiene 14 medallas de oro en los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos. Son de Bilbao, con lo cual eso ya es una buena tarjeta de presentación.
Efectivamente.
¿De Bilbao o de los alrededores? Ahora se lo preguntamos. ¿Qué hacen? Hacen maratones solidarios. Se montan unos maratones extrañísimos para recaudar fondos para...
¿Cómo extrañísimos? ¿Por qué
extrañísimos? Por ejemplo, hicieron un maratón en la pasarela del puente de Vizcaya, del puente colgante, dieron 146 vueltas, eso en 2012. Hicieron uno en el Sifón de Deusto, bajo la ría de Bilbao, 300 vueltas, en prácticamente en una pasarela estrechísima a la que tenían que estar dando vueltas 300. Hicieron, a mí el que más me ha llamado la atención, El de la gabarra del Athletic. Como, claro, ahora el Athletic no utiliza la gabarra para
festejar
títulos. Sí, es un barco en el que se celebraban los títulos del Athletic, sí, en los años 80. Seguro que recuerdan por arriba, sí, y a todos los jugadores del Athletic ahí arriba. ¿Qué hicieron? Pues un maratón encima de la gabarra. Tuvieron que dar 1.313 vueltas a la gabarra por encima. 1.313 vueltas hasta completar 42 kilómetros.
Lo realmente complicado es cómo saber cómo puedes dar tantas vueltas, ¿no? Como que existe, pues
el que esté contando solo se cansará.
Madre mía.
Y ayer hicieron el último, hasta el momento, que ese tuvo lugar en la ermita de San Juan de Gaztelugatxe, que es uno de los puntos más bonitos que hay en la costa de Euskadi, en este caso en la costa vizcaína, en la ermita donde se rodó la película Ocho Apellidos Vascos. ¿Qué han hecho? Bueno, pues ahí han dado un total de 829 vueltas, cada vuelta 50 metros, incluyendo pasar por dentro de la ermita, por dentro de la basílica, del templo, y salir fuera, y entrar y salir fuera, en un terreno adoquinado. 829 vueltas, tuvieron que invertir 4 horas y media para conseguir unos miles de euros, que ahora nos contarán a qué se ha destinado. Y las pasaron canutas, sobre todo preparándolo y después haciéndolo.
Hola Javier, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Está John también, tu compañero de batallas. Hola John.
Opa, Gabón. Bueno,
¿qué tal? ¿No os mareáis? O sea, así directamente ya, ¿para qué voy a andar con rodeos? La pregunta es, ¿no os mareáis?
Bueno, la verdad que es una prueba muy complicada, ¿no? Es complicada, como habéis comentado antes, también en otras ocasiones, decís el tema de contar las vueltas, pues bueno, para eso llevamos a los jueces, llevamos el Colegio de Jueces de la Federación Vizcaína, que da fe de la prueba, un estudio de topografía también ha medido cada una de las distancias. Y es muy complicado porque tú estás mirando el marcador y hay un momento en el que estás hecho polvo y todavía te quedan 300 vueltas.
Oye, ¿y os homologan? Pero... Javi, hola, Javi, buenas noches. ¿Os homologan el circuito? O sea, también con jueces, ¿cómo veo? O sea,
sí, para, sí.
O sea, la distancia 42,195, o sea, es lo que realmente es. En este caso, no, sí, me imagino que no pintáis una raya en el circuito para...
No.
Que no puedan decir nada y bueno, o sea, totalmente homologado, o sea, que valdría la marca, ¿no?, en este caso.
Sí, sí, nosotros nos hace un centímetro menos, porque lo demás no afrontaríamos un reto de estas características, porque pues la gente podría decir que, bueno, pues si ellos cuentan que son 42,195, pero igual están haciendo 35, ¿no? Lo que está claro es que ayer, por ejemplo, cayeron cerca de 45 kilómetros porque al tener las curvas tan dañinas, pues te abres muchísimo y, claro, todo lo multiplicas por 829. Entonces, la distancia que corres de más siempre es muchísimo más que en cualquier maratón lineal, ¿no? En la que te puede salir, pues a veces 400 metros más, pero en este caso te vas a 3 o 4 kilómetros.
Hombre, para mí yo creo que sobre todo es una prueba, aparte de la parte física, encima dar tantos giros. Siempre hay una parte en cuerpo que se va a cargar muchísimo más por esos giros, como dices, que al final vas buscando el hábilte más, pero yo entiendo que al final tiene una parte mental brutal, ¿no? Decía Juanma, ¿no? De lo de las vueltas, ¿no? No te mareas. O sea que realmente yo cuando afrontaba un 10.000, 25 vueltas, ya tenías que estar preparado mentalmente, tener tácticas de estrategias mentales, ¿no? Para hacer frente a esas 25 vueltas, así que en este caso no sé cómo las apañáis, porque me parece sobre todo un desafío, aparte del físico, mental increíble, ser capaz de dar tantas vueltas y no sé si establecéis, pues eso, mini objetivos, si vais juntos, si os vais relevando, cómo lo hacéis para llevar a cabo pues esta gran desafío, sobre todo mental, ¿no? Que me parece casi lo más complicado.
John.
Bueno, pues sí, lo tenemos, tanta compenetración juntos que los jueces nos permiten cambiar de giro en la vuelta que creemos oportuno. Entonces, pues bueno, yo ayer, por ejemplo, no teníamos estipulado de salida, pero íbamos dando vueltas y todo iba en función del dolor que íbamos pasando. Por ejemplo, si íbamos a giro de izquierda, pues se te va cargando un poco la cadera y de repente te empieza ya a molestar a los 3-4 kilómetros, igual uno de los dos decía, oye, vamos a cambiar de giro que se me está cargando. Y es la leche, porque cambiabas de sentido de la marcha, ibas corriendo, oye, y veías que se te aliviaba. Luego, igual se te podía cargar la otra, pero era todo en función un poco del dolor. Ayer, ¿qué pasó? Todos los desafíos han sido duros. Como tú bien has dicho, bueno, voy a hacer una corrección. En San Juan de Gaztelugatxe no se hizo Ocho Apellidos Vascos, se hizo Juego de Tronos, que ha sido más brutal.
Ah, es verdad, sí.
Pero bueno, entonces, a la hora de hacer los giros, nosotros teníamos un miedo por el lo que es un poco el pavés, como la París-Roubaix, ¿no? Este empedrado, sí. La piedra para arriba, ¿no? Entonces, yo sentí miedo porque ya habíamos entrenado allí 2-3 días, tampoco el acceso es fácil, tampoco los permisos son fáciles, date cuenta que estamos corriendo dentro de una ermita y eso es complicado. Entonces, íbamos corriendo, yo en el kilómetro 5 le decía a Javi, digo, pero si es que tengo los pies, o sea, las plantas de los pies que me están ardiendo como si me estuvieran dando con un mechero debajo. Era de verdad, ¿eh? Entonces, yo tenía miedo, digo, no la acabo. Digo, o sea, aquí hay que hacer algo. ¿Y qué se nos ocurrió? Pero tenemos un grupo de colaboradores, hacía un calor tremendo ayer, el pavés que no era lo mejor, pues la gente echando baldes en el suelo y durante alrededor de nuestro circuito, pues nos quitaban un poquito esa sensación de calor y nos iba aliviando. Yo me cambié 3 veces de zapatillas, iba experimentando con unas, con otras, y bueno, y al final pues pudimos solventar la situación. Yo tenía muchísimo miedo al acabar la prueba, quitarme las zapatillas, digo, ¿qué me voy a encontrar en las plantas?
Pero, ¿y vosotros sois, se supone, ya atletas experimentados? O sea,
no, claro.
Una trayectoria.
El currículum que tienen, claro. Sí,
pero al margen de esto, tú lees la noticia y casi te sale a pensar que es algo medio en coña y tal.
Sí,
y
sí,
tú,
pero
mira estos dos zumbados que lo que hacen. Y resulta que los
escuchas. Bueno, un poco también, Juanma.
Sí, también.
Pero hay que estar un poco.
Les escuchas y te das cuenta de la enorme dificultad que tiene esto. O sea, que es que esto es mucho peor que correr al aire libre, claro, en cualquier carrera normal.
Mira, yo os voy a hacer una cosita, digo, a lo largo de aquí en el País Vasco, ¿no? Porque bueno, nosotros somos, a la gente ya nos conoce, sabe qué filosofía llevamos. Nosotros hemos sido atletas, que hemos corrido, bueno, a ver, no somos atletas pues como Chema, evidentemente, pero bueno, Javi tiene marcas de 2:19, yo he bajado de 2:30 y ya sabemos lo que es correr un maratón, ¿no? Y incluso ganar alguno, ¿no? Pero nosotros ya una vez que, pues bueno, que Javi acaba su carrera deportiva como atleta profesional paralímpico, pues bueno, pues nos enfrascamos en esto y decimos, pues vamos a hacer algo por los demás, pues haciendo lo que más nos gusta, corriendo, ¿no? Y nos metemos en esta embarcada y bueno, pues hacemos cosas bonitas, nos gusta, pero es que esto la gente al principio lo veía como una locura, pero esto no es una locura. Para la gente nos dice, ¿estáis locos? No, espera, para hacer esto hay que estar muy cuerdo. Más cuerdo de lo que vosotros os imagináis, porque si un maratón convencional, la preparación física es un 70 y el 30 mental, en una maratón dura, como yo digo, por ejemplo, como la de Maratón del Sáhara, que yo la he corrido 8 años ya, es un 50-50 aproximadamente. Aquí estamos hablando de un 90% mental y un 10% físico. Nosotros nos preparamos, hacemos kilómetros a manta todavía. Estas semanas hemos estado haciendo, bueno, yo he llegado hasta los 180 o 200 kilómetros, porque hay que hacerlos para acabar una maratón.
Por cierto, y muchos de ellos alrededor de un árbol, ¿no? Para ir acostumbrando a cargar, bueno, más un lado que el otro.
Yo he llegado a correr en el camarote de mi casa en un circuito de 12 metros. Javi...
Bueno, vale. Permíteme, John, pero eso está un poco... Yo dices tú de estar muy cuerdo. Yo creo que estar un poco...
Claro.
Que es una bendita locura,
lo,
pero hay que estar
con lo bonito, con lo bonito que es correr en un bosque, hombre.
A mí la causa me parece increíble y el motivo excepcional y que te prepares, pero me llama... Vamos, hay que estar... Sí. Yo me pongo a correr. La cinta ya me cuesta.
Yo tengo la sensación de que es elegir sufrimiento...
Claro, también tiene que ser, también tiene que ser una prueba que atraiga para que la gente se enganche y done el dinero para...
¿De dónde sale el dinero? Es decir, ¿cómo es el dispositivo por el cual la gente dona y todo eso?
Bueno, nosotros vamos a las empresas, vamos también a las instituciones y de ahí sale un dinero. El proyecto nació en el año 2010 y la intención era correr en todas las ciudades donde hubiese... se hubiese celebrado los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Eran 29 ciudades, corrimos todas las maratones y se consiguieron aproximadamente unos 170.000 euros. Y a lo largo de estos 8 años ya se han repartido más de 210.000 euros. Pero bueno, nosotros para la carrera de ayer hemos estado trabajando 5 meses, incluso debido a nuestros trabajos, pues hay veces que no puedes hacer una sesión muy larga. Y pues bueno, haces un entrenamiento a primera hora de la mañana, otro al mediodía y otro a la noche, o sea que no lo hemos tomado muy en serio, y muestra de ello es pues el efecto mediático que ha tenido la prueba, tanto en televisiones, radios, periódicos, que si es una prueba convencional que salen dos chavales a correr,
sí, nada.
Pues no hubiésemos tenido la repercusión que ha tenido.
Claro, y esto con la dificultad añadida de los permisos, porque les ha costado un montón conseguir el permiso del obispado.
Haber llamado a la COPE antes.
Eso, Javier, yo teníais que haber llamado y nosotros tenemos hilo directo. Le hubiéramos dado nosotros el permiso.
Una duda, ¿no se ofició misa, no? Mientras estabais corriendo, porque imagínate ya.
Y luego con medio ambiente, porque el ecosistema también se afectaba bastante, ¿no? Por el ruido, creo.
Sí, pero bueno, oye, mira, ha habido un milagro, nunca mejor dicho, y nos han dado permiso por una parte el obispado y por otra parte también costas y medio ambiente. Las hemos pasado muy canutas, pero solamente tenemos palabras de agradecimiento porque han entendido que era un tema solidario y bueno, han hecho también su aportación cediendo a que podamos hacer la prueba.
¿Hay cantera? O sea, ¿habéis conocido durante este tiempo a alguien que dijera, cuando retiréis o queréis un equipo de tres, hay alguien que se ha ofrecido a correr con vosotros en estas circunstancias?
Sí. De hecho, bueno, vamos a ver. Es que a mucha gente le gustaría, pero a la hora de ver la prueba, la gente le pone mucho respeto. Esto no es ninguna broma, ¿eh? Entonces, ya claro. fuera bromas, esto es verlo para creerlo, ¿eh? Porque... al día siguiente estás muy tocado, muy dolorido y durante la prueba. Esto es pasar dolor, ¿eh? Verdaderamente nuestra maratón consiste cuando estamos preparando la prueba. El día que dan el pistoletazo los jueces es nuestro premio, porque nos cuesta tanto prepararla. Tú date cuenta que nosotros en estos 4 o 5 meses que dedicamos cuerpo y alma a esto, dejamos al lado hasta nuestras propias familias y con lo que ello conlleva, porque ellas... Nuestras mujeres lo entienden y todo, pero claro, esto lleva un desgaste grande, ¿no? Entonces ese día estamos deseando que llegue el día para que den el pistoletazo, sufrir, que acabe, disfrutarlo todos, aprovechar el impacto mediático y ya que la cabeza empiece a rular para la siguiente. Evidentemente no podemos hacer una el mes que viene, nosotros solemos hacer una anual de estas gordas.
¿Tenéis la idea, John, para la próxima o no? ¿Sabéis lo que vais a hacer más o menos?
Bueno, ahí te va Javi, que es un poco el jefe, yo no me atrevo.
A ver, Javi.
Sí, bueno, pues la próxima vamos a hacerla en un avión en vuelo.
¿Cómo?
En un avión en vuelo.
Vamos ¿en el pasillo?
En el pasillo, ¿no?
De un lado para otro.
Sí, y con la bodega pues llena de alimentos, de ropa, y vamos a ir a un país que esté en una situación precaria.
Oh, qué bueno.
Estamos en contactos con UNICEF y pues bueno, a ver si va a buen puerto, y yo creo que va a ser un bombazo. Y bueno, pues va a ser complicadita, ¿no? Porque el hacer en vuelo supone que estás corriendo a unos 1.600 metros de altitud y bueno, pues con lo que conlleva, ¿no? Pero bueno, es un proyecto que lo llevamos desde hace 7 años dándole vuelta y solamente nos faltaba el avión. Y ahora parece que ya contamos con un avión.
Sí, sí, vueltas, perfecto. Te estáis dando vueltas a todo.
Solo nos falta el avión, dice desde Javier.
Ahora ya aparece. Ya aparece el avión.
Solo nos faltaba, ¿no? Como si fuera un avión.
Pero para... seguro que...
Joder, qué grande.
Javier, sí.
Perdona una cosa. Daros cuenta, vosotros pensar el impacto mediático, ¿eh?
Hombre, y tanto.
Sí, sí.
Y tanto.
No, a la compañía le viene bien, seguro. Javier, John, Javier, lo dicho, que al principio uno plantea esto como casi una anécdota, una broma en el mundo del running, y es justo lo contrario. Es una forma de complicar aún más un reto como es una maratón. Ha sido un placer teneros en el kilómetro 42, ¿eh?
Y no dejéis de hacer estas locuras, no dejéis de hacerlas.
Sí que sí.
Muchas gracias.
Un abrazo. Ya contaremos lo del avión.
En un avión, ¿eh?
Sí, pues...
muchas vueltas, ¿eh? A ver si todavía pillan el avión grande algo
menos. Sí, por el poco sitio que hay en los aviones. Bueno, cerramos este kilómetro 42.
Oye, recordar que la amiga Semenia, que corrió el otro día, que decía Joseba, ¿os acordáis que estuvimos hablando de todos
que vamos a ver si le dejan correr, ¿eh?
Pues 3:59.92, que se cascó la tía, la mejor marca, o sea, que está que se sale en 1.500, y ojo, porque esto solo va a poder hacer hasta noviembre, porque hay reglas nuevas, y si no es capaz de reducir esos niveles de testosterona, a ella y a todas las personas que padezcan hiperandrogenismo, o sea, que al final, desde la prueba que van desde 400 hasta la milla, o reducen a través de la medicación sus niveles hormonales, o se van a quedar sin competir. Así que después de la exhibición que hizo el otro día la amiga Semenia, veremos cómo va todo hasta noviembre, que hay un nuevo cambio de reglas.
Gracias, Chema. Hasta luego.
Hasta luego. Buenas noches.
Adiós, Joseba.
Hasta luego. Adiós, Juanma. Run, no
quiero parar. Run. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a terminar, Juanma, como siempre, escuchando lo que nos han dicho nuestros oyentes.
Madre mía, cuando tenéis tertulia sin del Madrid, vas a Madrid. Oye, podéis hablar con más calma, hombre. que parece que os den de comer, os paguen 2 millones netos cada equipo, macho. Fauto, tranquilo con tu árbitro, hombre.
Pero, ¿qué dice el señor Freixa este? O sea, que no lo ha visto, pues el único en España no lo ha visto porque le pega un tortazo con la mano abierta en el moflete izquierdo. Fauto, tranquilízate, anda, que te va a dar algo, tío.
El árbitro que no pitó el penalti de Marcelo en el partido de vuelta contra el Bayern es un cagón.
Es imposible estar escuchando tranquilamente una sesión deportiva como debiera de ser. Couto, por favor, respeta al menos la audiencia si no respetas a Ciro.
Fauto, se refería a Fauto este oyente. Tiene usted toda la razón. Esperemos que estemos más tranquilos en los próximos programas. Gracias, Alberto.
Hasta mañana.
Hasta aquí el partidazo de la cadena COPE. Volvemos mañana a partir de las 11:30 de la noche. Sean felices. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.